En el último programa de Game Over,
Ron el culo está con nosotros. Y al fin se produce el encuentro, ahora sí de verdad, en serio.
Dios mío.
Esto es el ritual del amor, ¿eh? Es la danza del amor.
A ver, las tengo en la mano y me dan grimas, se están retorciendo.
De placer.
La gente no lo ve, pero Fran en el culo tiene un movimiento pélvico que deja bien claro que es el hombre de la pareja.
Sí.
Y también tenemos con nosotros al corrector de Word.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Si el pueblo le pedía su retorno a la...
Sí, bueno.
Es que últimamente en el programa estamos utilizando herramientas de OpenOffice y claro, ya no aparece usted para fastidiar las noticias a esa Eva.
También es cierto que ahora me estoy pasando por Arcadia Gamers.
Sí.
El otro día ya vieron mi trabajo, Dragon Queso, mi trabajo más famoso.
Sí, sí.
Voy a empezar a hacer una gira.
Uh-huh.
El siguiente objetivo será último nivel.
¿Cómo ralentiza el tío el programa, eh? El tío llevamos un ritmo y el tío
y el
bajón.
Reino Champiñón. Y GamePod, tranquilo, que también irá por ti.
Muy bien.
Es algo. Volvemos a encontrarlo.
Ya le digo.
Bueno. Hola, hola, Clau.
Yo con los pantalones bajados. No.
Me gusta tu espada, es muy grande.
Mostrate ante mí.
¿Te has fijado que la espada de Cloud no solo es grande, sino que tiene el hueco para dos pelotas? Más de 1000 juegos de PlayStation 2 serán compatibles con PlayStation 3 el día de su lanzamiento.
Los 1000 están en España.
Yo me imagino a 5 personas con una Play 3 y pilotes de juegos de Play 2. Este apunta que va y este también. ¿Cuántos lleváis?
La
300
lista.
Y pico. Oye, hay que llegar a 1000, corre.
La lista de Kutaragi.
Ahí está.
Ya en tus cines.
¿Pero qué coño?
¡Oh, Dios! ¡El mejor doblaje hecho de un videojuego! ¿Hay chips de emulación masiva en las PlayStation 3 americanas?
¡Puedo comprobarlo!
Me estoy muriendo. Me muero, tío.
¡Existen chips!
Ahora mismo nos estamos haciendo una competición en el estudio a ver quién se pone más rojo.
Te lo juro, estoy llorando.
¡Comunistas! Aquí no somos ni anti-Nintendo, ni anti-Sony, ni anti-Microsoft. Somos anti-todo.
Anti-todo.
Anti-System directamente.
Anti-todo. Y si no, que le pregunten a Manuel Curdi su invitación.
Si ya no lo invita.
Si ya fue horrible cuando se incorporó el micrófono en Counter-Strike, esta gente no sabe lo que está haciendo en Second Life. ¿Tú sabes la de chicas que empezaremos a oír con voz de hombre?
¡Hola! ¡Soy una chica buenorra! ¡Dame sexo!
¡Me llamo Samantha!
¡Oh, estoy buenísima!
¡Y soy lesbiana!
¡Dame placer!
Bueno, no, yo ya me he casado en Second Life, me voy a jugar a World of Warcraft.
Yo también, que quiero la espada de matadragones.
Este tío se ha quedado a gusto, ¿no? En plan de, sí, si este juego sale bien, haremos secuelas. Coño, como todos los juegos.
Claro.
¿Qué juego que se vende bien no tiene secuelas? Menos los de Yu Suzuki.
Cabrón, tú y Saco tienes que ir al concurso, es a la Operación Triunfo de Porno, de la Jenna Jameson.
¿Hay uno?
Sí, ¿no sabías?
No.
Tienes que ir de jurado, tío.
¡De Risto! ¡Risto Mejide!
¡Tío, Risto! Sí, tiene los propios Risto.
Perfecto, la ejecución.
Os han vestido.
Tu pene no es un producto, tío.
Pesado es usted, Sephiroth. Es usted muy pesado.
Lleva toda la semana diciendo lo mismo.
Lleva todo el día igual.
Qué lástima.
Eso digo yo, qué lástima me da usted. Qué
lástima de programa.
Qué pesado el Sephiroth de la nariz. A ver si se larga ya de aquí, que me tiene hartito. Esto es Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM.
Recordar, Game Over, el primer programa de radio compatible con TeamSpeak, porque ya hay gallegos que están retransmitiendo sus comentarios de TeamSpeak mientras escuchan el programa.
¡Qué desgracia! O mejor dicho...
¡Qué lástima!
Bueno, en fin, esta ha sido una semana bastante movidita, sobre todo más que en el tema videojueguil, en el tema del cómic, porque han salido las noticias. Yo no sé cómo se lo hace esta gente, pero siempre pasa lo mismo. Pasó lo mismo con Spider-Man, ahora pasa lo mismo con Capitán América. No se ha visto ni siquiera en los cómics y ya todo el mundo no hace más que hablar de la muerte de un icono, de un icono de los cómics. Un icono, bueno, muy representativo, ¿no? Del cómic americano, ¿no? La imagen muchas veces que nos hacemos es la de ese Capitán América que, como muchos sabréis, porque lo han dicho hasta las noticias, ha muerto.
Si ha muerto Capitán América, ¿no deberíamos poner una música más acorde?
Bueno.
No, no me refiero a esta, ¿eh?
Fuera. Pues ya está.
¿No tienes alguna? Ay, vamos mejorando. ¿Pero no tienes alguna de fiesta?
¿Esta? ¿O esta? ¡Ole! Ta, 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 ta. Bueno, el caso es que, sinceramente, puedo decir una opinión clara y expresamente en este programa, que es mío y hago lo que me da la gana.
¿Después de lo que acabo de insinuar?
¿Sobre la muerte de Capitán América?
Después de lo que acabo de insinuar. Totalmente libre, ¿eh? ¡Totalmente libre!
¿Puedo decir mi opinión sobre la muerte de Capitán América?
¡Ya era hora! ¡Al fin lo han matado! ¡Bravo!
Yo...
¡Aplaudo la muerte de Capitán América! ¡Qué pesado es, tío!
¡Aplaude, Koopa! Vale.
¡Qué pesado
el Capitán América siempre! Porque América no sé qué, y América esto.
¡Qué pesado! ¡Pero muérete ya! ¡Vete al infierno y púdrete! Estás dando las palizas en los cómics de los años 20 o 40, me da igual. ¡Lárgate! ¡Me importas un bledo! ¡Siempre fuiste un pringao! ¡Un desgraciado! ¡No le llegas ni a la suela de los zapatos a los grandes superhéroes del mundo! Y ¡eres un matado! ¡Eras un tirillas! ¡Un tirillas! ¡El tío era un tirillas de mierda! ¡Le pusieron un suero del supersoldado y ahora ya soy la pera limonera! ¡Fuera, hombre! ¡Largo de aquí! ¡Vaya porquería de personaje! ¡Que se largue!
Yo lo sigo diciendo, no sé para qué ponerse así, si resucitará, si está claro. Volverá, quiero decir, no sé tanto impacto mediático si se...
¡Déjanos
claro
disfrutar!
¡No!
¡Ya sabemos que volverá como Superman!
¡Qué fuerte, qué fuerte!
Ya está, quiero decir...
¡Oye, Capitán América ha muerto! El Capitán América se prevé que vuelva en 2 semanas. Lo someteremos al polígrafo. Bueno, el caso es que lo he dicho, el Capitán América ha muerto y a mí me la repan pim fla. Así que quería dejarlo claro en este espacio, que es mi espacio, por algo se llama la funsología. Eiro, nuestro amigo, por decir alguna cosa, Eiro decía que no enviaría una funsología preparada para el evento. No la ha enviado. Eso demuestra mucho de la capacidad de Eiro de cumplir sus promesas.
Y de tu ingenuidad.
Así que me he tenido que inventar la infusiología. Yo deseo y es mi aspiración en la vida conseguir que este programa se haga solo. Es decir, yo esté en mi casa y vosotros, los oyentes, nos enviéis los guiones. El señor Cine ya lo ha conseguido. El señor Cine ha conseguido, nuestro admirado señor Cine ha conseguido ya un programa en que él no hace nada. Se lo hacen todos los demás.
Yo conseguí una sección que no estuvo hecha por mí. La del Windows Vista.
O sea, hasta tú, en un año de radio, has conseguido más que yo en toda mi vida radiofónica, que es larga.
Hay que ponerse las pilas nada más llegar.
Es larga y dura, como muchas cosas. Bueno, pues eso, que el Capitán América ha muerto y a mí me la repampinfla. De todas maneras, como esto es un programa democrático, al menos desde el punto de vista de las opiniones, porque aquí se hace lo que digo yo, vamos a hacer una encuesta sobre el tema. Y el tema no podría ser más claro que el agua. La pregunta es... ¿Es el Capitán América un melón?
Sí... ya llevo un 60% de los votos.
Las respuestas son sí, por supuesto, desde luego, y una planta colágeno.
No, es sí, ¿no? Que llevo un 60%.
Tío, ¿y te he dicho que me pusieras esas opciones?
No, llevo un 0%.
Bueno, naturalmente, como es que es un melón.
Y una planta colágeno un 40%.
Es que es un melón. El mundo lo dice, el mundo lo admira. Bueno, pues eso, en portalgameover.com.
Perdón, ha aumentado.
¿El que la planta o el melón?
El sí. El melón.
¿Ves? El público, ahora te voy a decir, en serio, Isaco, la gente no se atrevía a decir que el Capitán América es un melón hasta que lo he dicho yo. La gente, uy, ha muerto el Capitán América, qué pena, uy, qué pena. Sí, pero cuando os ponemos la opción de decir si es un melón, bien que lo hacéis, bastardos. Bueno, pues eso, en portalgameover.com/foro tenéis la encuesta de la semana. ¿Cuáles fueron los resultados de la semana pasada? Porque vieron unos resultados francamente interesantes y la pregunta era muy buena, muy interesante.
Tenemos, ¿son los dobladores españoles de anime muy malos o simplemente es que los japoneses están zumbadísimos?
Ha habido mucha división de opiniones y opiniones muy válidas e interesantes. Recomiendo leerse todo el tirón de respuestas.
Sin embargo, los resultados no son tan igualados.
Bueno, pero ha estado interesante. El debate ha estado álgido.
Un 56,4% opinan que sí, los españoles son una mierda de dobladores.
En anime.
Se entiende, se entiende. Constantino Romero nadie le tose.
Por Dios.
O Ramón Langa.
Por Dios.
Un 8% opinan, perdón, 8, un 20,5% opinan de que son los japoneses que se flipan demasiado. Uh-huh. Y un 23%, es decir, más de los que creen que los japoneses se flipan demasiado, opinan que una planta colágena.
Hombre, naturalmente, porque una planta colágena dice mucho del doblaje.
Lo que ha servido para este, para esta encuesta es para saber que hay 39 usuarios que usualmente, que normalmente miran el foro, porque hay 39 votos. Que son, creo que es el récord en una encuesta.
Yo creo sinceramente que lo que pasa es que la gente se deja llevar por la, por el debate interesante. Mientras que este debate es interesante, el del melón de Capitán América no es tan divertido, con lo cual no rellevará tantas votaciones. Pero fíjate, cuando pones un tema interesante y además acompañado de un análisis, como hicimos la semana pasada, de doblajes aquí y allí, pues la gente quiere decir su opinión, quiere decir lo que opina, y eso está muy bien. Bueno, pues eso, la votación esta semana la tenéis ya en el foro y ahí se queda para vuestro interés. La pregunta, la repito, es: ¿es el Capitán América un melón? Sí, por supuesto, desde luego, y una planta colágena. Me repiten que esas no son las opciones de la encuesta, ¿no?
No, es sí, no, una planta colágena.
No me hacéis caso en nada en este programa. Yo os digo las respuestas posibles y me ignoráis. Bueno, personajes que hay hoy en el programa, antes de nada decir que Saeva no está entre nosotros. ¡Lástima, qué pena!
Hay fans del Capitán América.
¡Lástima, pero se fue!
Hay fans de Capitán América en el chat, tío.
¿Cómo van a ver el Eiro? Seguro que es el Eiro. No he mirado y seguro que es el Eiro o alguien del FGU. ¿A que sí? ¿Quién es? ¿Quién es el desgraciado que es fan del Capitán América?
No, pero...
Porque hay que ser desgraciado.
El Anderson está proponiendo que todo el mundo se cambie el nick a Capitán y el nick.
Venga, venga, va. A ver si hay narices.
Bueno, y hay un Capitán Galicia por ahí.
Hay un Capitán... El Eiro, seguro. Sí. Vaya elemento de por favor. En fin, amigos, Saeva no está. Saeva se marchó, Saeva se fue, qué lástima, pero adiós.
Capitán Arcadia.
Sí, ¿quién será Capitán Arcadia?
Uy, ¿quién será?
¿Harlock?
El Capitán Arcadia viene la semana que viene y dice que tiene una sorpresa para nosotros. A ver qué será.
Digo yo, que se va a traer a los de último nivel también aquí.
El estudio no es suficiente grande para tanto programa, ¿eh? Isaco, este es el hombre que habla y dice chorrazas. Sí. No, ni chorradas, tú dices chorrazas.
Claro, porque yo he adelantado el alfabeto para subir de categoría las chorradas.
Exactamente.
Hago chorrazas.
Copa. El Barça no se ha clasificado para la Copa.
Lástima.
Que pero el Madrid tampoco, ¿eh? O sea, lástima. Solo el Valencia se ha clasificado para tu título, Copa.
Bueno, pues nada, la Copa de Anone ya la vamos a dar.
La cuajada, más rica. También tenemos con nosotros a un servidor de ustedes, señor Magallán, el Funs, el director. Y sin que sirva de precedente, se ha acercado a las oficinas de Radio Despí un ser humano representante de un montón de seres de muy baja calaña, que son los oyentes de Game Over. Project.
Buenas.
¿Qué pasa?
Habla en el micro.
Sí.
Hola.
Es lo que tiene la radio.
No hay que ser muy profesional de la radio para saber que micro...
Perdona. Ahora que estoy haciendo técnico en otro sitio, puedo decir que la de profesionales de la radio que no miran al micro son mayoría.
Fíjate el Isaco, que hace un año nos metíamos con él porque estudiaba, ahora ya ha llegado a un nuevo nivel, hace prácticas.
Sí, sí.
El practicoso,
Isaco. Y a mí, que no me gusta el fútbol, estoy cada día 2 horas en un programa de estos que llevan 25 años hablando del Barça.
¿Y lleva los cafés?
No, yo soy el técnico.
¿Y llevas los cafés?
No, para eso tenemos a la chica que trae las aguas y los bocatas.
Joder, o sea, en el sitio donde trabajas hay alguien todavía más por debajo de ti en el escalafón.
No, es que tiene el bar y la sube.
Ah, ya, será por
no
eso.
Es lo mismo.
Ya te dirán de llevar algún café.
Pues ya te digo yo, eso de no hablar al micro y que le echen la culpa al técnico, bueno, así, ¿eh?
Isaco,
así.
Isaco, tráeme un cafelito mientras tanto.
Sí, corriendo.
Venga, te cagas un poco en él.
Oye, una cosa, ¿el grupo ese de fans mío? ¿Por qué?
Que, a ver, se nota el nivel, o sea...
¿Pero qué nivel?
De todas maneras, es triste de que yo... El Project presume mucho de ser súper fan de Isaco, pero yo no le he visto aquí gritando y...
Iba a traer pancartas, pero no sabía si me las dejaría.
¿Qué pancartas? Trae comida. Claro. Es lo que queremos. ¿Has traído comida?
No.
¡Mal!
Ya empezamos mal. Las otras dos veces las traje. Oh.
Ya empezamos mal, o sea, muchos fans. Mira, mira que te sirve tener fans, sí, para que no te dejan de comer.
Yo me, bueno, estoy, me estoy fijando que los dos tienen la misma perilla.
Claro. No, porque yo me quité la parte inferior del labio, él todavía la tiene.
Pero es que él no
lo
sabe.
Yo todavía no tengo ese nivel.
Él no lo sabe.
Cuando ya,
ya, ya tengas.
Es un nivel de categorías que hay. A mí me da miedo porque eso, el hecho de la perilla, imposibilita el hecho de tener fans femeninas.
No, porque hace cosquillas.
Que no, tío, yo no quiero que me haga cosquillas ahí abajo.
Es a ella quien le hace cosquillas, no a ti.
Sí, sí, pero que imposibilita que las fans femeninas lleven perilla.
Bueno, bueno, es igual. Koopa, tú también tienes club de fans.
Sí, sí,
lo
sí.
Ha inaugurado
sí.
Mariví, nuestra amiga.
Ay, si es que yo molo. El otro día me estaba fijando que tú eres el único que no tiene club de fans.
Ya, bueno, yo tengo el ¿cómo se llama? La plataforma para que vuelva sí. A Sega, que ya digo yo que ni de coña. Así que nada, seguiremos trabajando en ello o no. Tenemos a Tiempo con nosotros.
Hola, Clafuns.
Sí, el tiempo se nos come últimamente.
Y otras cosas, ¿por qué crees que no ha venido Saeva?
¡Ah! Ha sido usted. Fantástico. Sí. Kutaragi también está con nosotros.
Hola, buenas. Acompañado... Yo quiero
sí.
Elevar una queja.
¿Pero usted o Kaz Hirai o Phil Harrison ese o...?
No, no. Es una queja conjunta. Porque cada uno de nosotros también queremos nuestro club
todos.
De fans.
Club de fans de Sony.
No, no. Club de fans de Kutaragi. Club de fans de Hirai.
Joder.
Club de Han...
De
Harrison,
de fan, club de Han, de
y club fan. De fans de la señora que trae los cafés.
¿Y de la Perry?
De Perry, no, Perry Kaplan es la de Nintendo.
Ah, vale, es que me lío, tanta gente. Bueno, pues esto está Kutaragi, Kaz Hirai.
Hola, buenas.
El Phil, nuestro amigo Phil Collins.
Hola, buenas.
La chacha que lleva los cafés.
Hola, buenas.
Y el becario de Sony.
Hola, buenas.
¡Hombre!
Es que todavía me está cambiando la voz.
Ya se le nota en la mirada que está como enamorada.
Es que no me pagan lo suficiente.
Ya, desde luego, no le pagan en collejas. Bueno, también tenemos con nosotros al Error 1-2-0, como se llame, de
hola,
Wii,
buenas, ¿qué tal?
Que sigue causando el caos allá por donde va.
Sí, y como no digan mi nombre bien, entonces reiremos.
Y así como el caos, también lo hace el corrector del Word, que ha vuelto para quedarse.
Hola, buenas.
Muy bien, ya pasó de usted porque no... Se aspira a sí mismo, es una implosión. Y por a lo largo del programa conseguiremos a ver si Superpar García consigue venir, porque se ha encadenado aquí en las oficinas de Radio Despí. Lo digo en serio, a la semana y media de vivir aquí en el estudio lo quisieron echar y el tío se encadenó y está amenazando con hacer, pues no sé,
no, no me echarán.
Conseguiremos echar a Superpar García y a la planta colágena.
Si quieres echar a Superpan, envía echar espacio Superpan al 77 74.
Superpan, tienes que enviar una super paloma para que la coma, ya está.
Superpan Loma de la Paz.
Está indignada, Flor. No quiere que echen a Superpan porque si se fuera Superpan, se quedaría sin su amor.
Es verdad.
Así que está indignada, se le nota en la voz. Bueno, pues eso, que esto será Game Over, el programa de los videojuegos de hoy, número 259, llevamos ya unos cuantos.
Y en el programa de hoy tendremos como siempre las noticias, que debido a la GDC hay poquitas, pero también interesantes. Los lanzamientos de esta semana los repasaremos al final de la primera hora y continuaremos también con Las chicas también juegan. El juego de esta semana será Castlevania Portrait of Ruin para Nintendo DS y acabaremos con Tortugas Radioactivas.
Veo demasiados capitanes en el chat y eso me preocupa. Por cierto, que Sergi está pidiendo un análisis del Sonic de Wii. Se hará cuando pueda probar el juego. Así que, amigos que tenéis la Wii en el estudio, compraoslo y así lo puedo probar. ¡No me lo voy a comprar yo! Por favor, os lo pido.
¿Sabes que el correo tuyo, bueno, el correo en general del programa, sí, está en contra de que vuelvas a Sega?
No, yo mismamente estoy en contra de volver a Sega.
Porque de todos los mails que me envía la gente a Game Over y yo los reenvío a vosotros, sí, el único que se niega categóricamente, sin importar desde qué cuenta lo envíe, es el que lleva la canción del Sonic de Wii.
¿Qué dices?
Cada vez que lo envío me dice no. No, y da igual desde dónde lo envíe, me dice no.
El servidor de correo no quiere que vuelva, sabe cosas. El servidor de correo de Game Over sabe cosas que no pueden ver la luz porque podría suponer mi
exacto.
regreso.
Te he podido enviar el mensaje del oyente, pero el tema no puedo. Y lo he intentado y ya desisto, no puedo más.
¿Qué cosas tiene la vida, Koopa?
Ya ves,
los
pero...
Los servidores se niegan a enviar canciones que pueden suponer mi regreso a pesar de que son un poco ilusos si creen que por una mierda canción voy a volver después de tantos años de sufrimiento.
Está muy bien el tema principal de Sonic.
¡Me da igual! ¡Haberlo puesto! Si era tan bueno, ¡haberlo puesto en el Xbox 360! ¡No te jode!
Que el de la 360 también era bueno. ¿O vas a negar que la música del de 360 era buena?
¿Tan bueno como los anteriores? No.
No, no. Eres tú que le tienes rabia.
¿Tan bueno?
Mira,
no.
Pon el tema y luego lo discutimos.
¿Tan bueno? No. Pero sí que bueno es este, que es Nobue Machu, que ha vuelto. Ha vuelto a los muertos.
Perdón, ¿eso es bueno? ¿Desde Final Fantasy X? No.
Ha vuelto. Ha vuelto y está recuperándose un poco, en mi opinión, porque la banda sonora de Blue Dragon, próximamente en aparición en nuestro país, esperemos, porque va a valer mucho la pena. La banda sonora de Blue Dragon compuesta por él está bien, está bastante bien. Y el tema principal que vamos a poner a continuación, yo creo que lo demuestra. Quizá no está al nivel de los grandes Final Fantasy de antaño, pero es un buen comienzo. Escuchemos, pues, el tema principal de Blue Dragon por Nobue Machu, el hombre que ha vuelto entre los muertos.
We'll be right back. Pues sí, este juego de Electronic Arts se le ve que posee una belleza plástica inherente al sistema de juego que nos transporta inequívocamente.
¡Niño! ¡Que esto es Game Over! ¡Y aquí no nos regalan los juegos!
Ah, bueno, pues este juego es una puta mierda.
Game Over. No nos ganaremos la vida con esto, pero ¿a qué molamos?
Noticias.
Noticias noticiosas.
Noticias de la GDC.
Copiones, copiones,
copiones.
¿Qué es copión? ¿Qué copión? Phil bueno, Harrison es un copión.
La Games Developers Conference, la feria que está teniendo ahora mismo lugar en San Francisco.
Y Game Over está allí.
Sí.
Está allí.
Sí.
Está allí.
Bueno, el futuro Game Over está allí.
Está allí.
El futuro Game Over.
Pero está allí. Y ya tenemos una sorpresita. Bueno, sorpresita para nosotros, pero lo pondremos en
la nueva página cuando lo consiga arreglar el desaguisado que hice.
También, pero lo pondré antes en el blog en alguna parte, así lo reflotamos un poquito, que está un poco el pobre, que sí. Hace un poco tufillo.
También
pero
hay que arreglarlo un poco, que la rompí un poquillo.
Lo importante.
Yo que lo rompo todo.
Lo importante. Game Over está allí. Sí, está sí. Con los usuarios de Macintosh en San Francisco.
Lo paga otra revista, pero bueno, Game Over está allí.
Está allí, es lo importante.
Lo dicho, San Francisco, ciudad poblada, bueno, que tiene una gran población homosexual y también una gran población de usuarios de Macintosh.
O ambas cosas a la vez.
Que sí, es que nunca he sabido diferenciarlo.
Suele ser lo normal.
Pues os lo lanzamos la semana pasada.
Sí.
Y el pasado miércoles Phil Harrison lo confirmó mundialmente.
Copiones.
Sony lanzará un sistema online que tiene como base los Mi de Wii y los logros de Xbox Live.
Anda que...
Su nombre es PlayStation Home y con él nos moveremos por un mundo virtual con gráficos a la altura de la potencia de la consola a través de un avatar que nos represente, un modelo detallado en 3D que también se podrá usar en diferentes juegos. Nos podremos comunicar con otras personas incluso que no conozcamos, como si fuera un chat normal y corriente, a través de gestos del personaje, chat, voz y vídeo. Y también nos podremos mover por diferentes ambientes muy detallados que contarán con minijuegos o juegos descargables y también vídeos, de tanto de juegos como de trailers de películas como contenidos que en principio podrás comprar.
Pero lo importante, ¿habrá World of Warcraft? Yo lo que quiero es que haya una espada matadragones sí. En el PlayStation Home.
¡Y la armadura de Mithril!
Yo quiero construir todo.
¿Cómo se dice? ¿Armadura de Mithril?
La armadura de los elfos.
Se promete también la posibilidad de compartir contenidos propios y de la existencia de tiendas. A nivel de privacidad, cada usuario tendrá una casa, de ahí viene el home, donde invitar a otros usuarios, amigos,
pagando,
rollo chat,
pagando, ¿no?
Y reproducir música que tengamos en el disco duro. Se podrán decorar con imágenes que estén en el disco duro, pagando. Tomadas desde una cámara. No, la tomas desde una cámara de fotos, la pasas. Es lo primero que pensé. Serán tan rancios como los de Xbox de obligarte a comprar. No, tú puedes hacer una foto, pasarla al disco duro de la PlayStation 3 y pues tienes ahí un cuadro, un póster, lo que sea. Y aparte tendremos una sala de trofeos que muestra los logros que vamos logrando en diversos juegos. El acceso a este servicio será gratuito a través de la conexión de Sony.
Hola. ¿Gratis?
Es gratis.
Joder.
Puede que hayan contenidos descargables como algún adorno bonito, especial, que sí que sea de pago, pero en general es gratis. A través de la PlayStation Network. Dicen que la descarga serán 500 megas, eso sí.
Joder.
La beta comenzará en abril y estará disponible a partir de octubre. Y también hay que decir que, bueno, también he leído las reacciones de Microsoft y de Nintendo. Las de Microsoft han sido un me la suda, básicamente, en plan de... El sistema de logros de Microsoft va por otro lado, así que no luchamos. Y los de Nintendo han sido peor. Han sido el llanto.
Es que nos han copiado, tío.
Primero han dicho que les han copiado.
Nos han copiado.
Pero luego ha dicho, ese sistema que ha presentado Sony,
mierda.
Ya se lo presentamos a Miyamoto y Miyamoto lo rechazó hace años.
Manolo.
¡Anda ya!
Manolo, tío. ¿Qué te has fumado, Manolo?
No, lo ha dicho Manolo, tío.
Pero Manolo forma parte de la comunidad del anillo. Manolo.
Hola, buenas.
¿Pero tú qué te has fumado?
Yo no he fumado nada.
No,
yo,
poco.
Mira, yo solo voy a descartar esto cuando ya me hago más puma.
Ah, bien.
Por pues cierto,
toma el teléfono.
¿Sois goma espuma?
No.
Pues ahí os quedáis, cabrones.
Venga, me alegro mucho lo suyo. En fin, también de la GDC ha sido importante el tema Microsoft. Microsoft ha comentado que ampliará el tamaño es lo que importa, amigas, el tamaño de las descargas en Xbox Live, sin duda propiciado por el éxito que ha tenido ese Symphony of the Night, ese Castlevania, el único título que ha superado el límite de 50 megas impuesto por Microsoft. El nuevo límite, pues, ahora se sitúa en 150 megas. Y para que los usuarios del sistema Core, es decir, los pringados sin disco duro, no se queden sin la posibilidad de gastarse sus dinerillos en dicho bazar...
Por cierto...
Lanzarán unas nuevas memory card de 512 megas.
Una actividad que recomiendo a todos los usuarios de la Xbox Live. Cuando un usuario os diga que no puede oíros porque no tiene altavoz, le gritéis a todos a coro... ¡Tienes la Core! ¡Tienes la Core! ¡Tienes la Core!
¡Pringao!
Es humillante, es sí. Humillante.
Pero mira, al menos más humillante es... Menos humillante es que al fin la Xbox... Puedes tener una Xbox 360, puedes tener una memory card y que no se pudra de asco...
Exacto. No, ¿eh? Se llama material de coleccionista.
Sí, ya. Seguro.
Oye, qué triste es que en una memory card que se usa para para mal guardar datos...
Sí.
Que pan un CD entero.
Bueno, pero al menos podrás abrir la memory card porque me sello de
algo. No, porque es son incompatibles con la 360, tío. No puedo sacarla de la Xbox.
No, por eso me refiero. Que al menos la gente que tenga una memory card de 360 podrá utilizarla, ¿no? Como otros.
Sí, sí. Algún día la podré firmar y vender.
Sí. Estas memory card, lo dicho, irán al menos en Estados Unidos acompañadas de un juego. Esto ya empieza a ser un poco rollo Wii, ¿eh? Te vendemos un producto y te lo acompañamos de un juego. Este juego será Geometry Wars Retro Evolved.
Al menos esto no te engañan y no te dicen, no, te regalamos el mando. No, aquí lo que te regalan es el juego.
Ahí está.
Un juego de mierda se merece que venga de regalo, no al revés.
Ahí está.
Y ahora pasamos con el resto de noticias. Según Dave Perry, ya sabemos, el hombre de Shine Entertainment, el creador de MDK, que por mucho que insistáis en el chat, no, MDK es
una mierda. ¡Una mierda!
Pero el juego más aburrido.
Oh.
Oye, ¿por qué esta música para Dave Perry? Es el tema de Dave Perry ya.
Es que el comentario es miserable.
Sí, sí. Hola, soy Dave Perry. Os voy a hablar de lo que opino yo de los juegos.
Oh, sí.
No es un personaje de nuevo.
No.
La PlayStation 3 es el sistema más potente que hay actualmente en el mercado. Te has quedado calvo, chaval. Y que ningún título ha enseñado lo que realmente puede ofrecer. Se ha quedado a gusto. Lo va a hacer él. O sea, Metal Gear Solid 4, una mierda al lado de MDK 3. Eso sí, opina también que su facilidad de programación es, abro comillas,
la de una almeja.
Miserable, cierro comillas. Este tío debe ser amigo de la Cebes.
Sí, sí.
Y que provoca, abro comillas, que te quieras suicidar, cierro comillas. ¡Qué grande es este hombre! Me ha gustado esta declaración. Eso sí, dicen, es la polla, es en verso, es la mejor, pero me quiero suicidar. A ver, ¡aclárate, tío, aclárate!
Este tío tiene un grave problema cerebral. Pero en fin, otra gente que tiene problemas cerebrales son la gente de Square Enix, que lanzará a Nintendo DS un juego, llamémosle energía solar, llamado Project GB, de las siglas de Game Boy, vamos. El productor es Tadashi Tsushima, uno de los creadores de Background Story, y con este título podremos diseñar, ojo, nuestros propios juegos de rol. O sea,
vamos.
Será un rollo Princess Maker.
No, han cogido...
Un RPG Maker.
Se han fusilado el RPG Maker y van a cobrar por ello. Punto pelota.
Vaya basura.
Yo me acuerdo también en los tiempos de la Super que tenías el creador de juegos de naves.
Es verdad. Que todo el mundo ponía millones de naves, que no pueda pasárselo a nadie.
Y de ahí salieron los juegos de la saga Toho, ¿no?
Sí, salieron
esos de 50 millones de balas y la gente se los pasa.
Y los Nemesis también.
Bueno, Nemesis, los Nemesis.
Eidos
prepara un título de composición musical para la PSP.
Ojo que no un título, un título.
Un título.
Un título.
Título, título.
Una títula.
Ahora, ahora estoy mirándolo y digo, o en la noticia no ponía el título o se me ha ido la olla y no lo he escrito.
Un poco de todo.
Con él se podrá trabajar con secuenciadores digitales, instrumentos virtuales y mezcladores de samples. Al contrario que con Electroplankton de Nintendo DS, aquí sí que podremos grabar las composiciones.
Bravo.
Y no solo eso, sino además lo podemos exportar a WAV, a Windows Media Audio y a MP3.
Yo me acuerdo de la moto que nos quiso vender Manolo Curdi en la presentación de Brain Training, que nos decía que Electroplankton lo regalaban las empresas japonesas a sus trabajadores para que se relajasen. Y digo, a ver, claro. A ver, Manolo. Bueno, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico para que lo entiendas fácilmente?
La fase es... Nintendo regaló a sus trabajadores Electroplankton para que se relajase.
Y estos acabaron con un serio problema de estrés debido a que... ¡Dios mío, Electroplankton! ¡Veo plantos por todas partes!
Es que eso se mueve, es de tocarlo.
Más cosas. Esta noticia que vamos a decir a continuación... La predecimos en Game Over, la dijimos en su día, nadie nos creyó, nos tomaron por locos.
El crédito Ken Kutaragi.
Ese, nosotros nos hicimos el cachondeo del crédito de Ken Kutaragi, que saldría, yo que sé, Cofidis o una mierda de estas, saldría diciendo: ¿quieres comprarte una PlayStation 3 si no tienes dinero? Apúntate a... Ha salido la noticia, esto es verídico, gente, os lo aseguro. Banesto, ha sido Banesto quien ha confirmado la noticia. Con el lanzamiento de la PS3 en España, Banesto descontará, ojo, 350 euros, o sea, ya no es ni el kit completo.
Sí, no.
Es la mitad, más o menos.
Exacto, pagan la mitad.
Descontará 350 euros en la PS3. Aquellos que domicilien su nómina y recibos en este banco. Aquellos que cumplan las condiciones podrán acudir a cualquiera de las sucursales el próximo día 23 de marzo a las 12 de la noche, que es cuando sale la consola, para poder comprarla. Esta consola y un juego con este descuentillo de 350 euros. Es la primera vez, aparte de todo este tema del crédito Cofidis Kutaragi que tanto nos hemos reído, es la primera vez en Europa que una entidad bancaria abrirá a las 12 de la noche.
Exacto.
O sea, ya no abre ni por la tarde.
Y para los listos, que digan, bueno, me paso a Banesto y luego hay que mantener la nómina un mínimo de 25 meses.
Imagínate.
Es decir, no es para que.
La letra pequeña hay que mirarla.
25 es por la rima, ¿no?
Sí. Pero bueno, aquí
se ha soltado Superpan. Sí. Se ha soltado. Se ha soltado de las cadenas.
¿Tenéis panchitos o algo así por aquí?
¿Sabes qué pasa? Que vino.
¡Lárgate ya!
He pasado mucha hambre.
¡Que te largue!
Que vino la Super Paloma y la ha comido, pero por el lado que estaban las cuerdas. Y entonces además, se ha podido desmenuzar y se ha venido hasta aquí.
Y además el tío.
Mira que le dije, Paloma, no me comas.
Sí, que es de goma.
No era un animal, ¿eh?
¿Y dónde está Colágena?
Aquí.
¡Dios!
Superpan siempre viene con Colágena.
Es sushi de Kik.
Superpan no ha venido, Superpan nunca se fue.
Bueno, viene de su patio de detrás con su tienda de campaña.
Sí. Todos movemos la cabeza al ritmo de Colágeno.
Oye, una pregunta.
La gente que se quejaba Superpan en el foro de que no hayas quitado la etiqueta.
Una pregunta, Superpan. ¿Qué opina tu novia de que haya desaparecido Colágena de casa?
Tres semanas lleva ya.
Cada sábado cuando salgo de casa.
¿Cómo que sales cada sábado de casa?
Si bueno, de casa, de la tienda de campaña. Es que mi novia también está en la tienda de campaña.
Ah, también, ¿y por qué no te la traes aquí?
A ver quién paga una hipoteca hoy en día.
¿Y por qué no te la traes aquí?
Porque nosotros tiene que fregar los platos y cosas así.
¡Dios!
Ya vivimos un momento.
¿Sabes? Era humor.
No repitas.
Pido perdón a Asociación de Mujeres, que harán un estudio sobre Game Over y van a dar pal pelo.
La resurrección de Saeva aquí, en Game Over. Ya está, has dejado de decir tonterías.
Sí, ya me callo.
Pues seguimos con las noticias, eso, que PS3 en España más barata con Banesto. Más temas.
Microsoft portará su sistema Xbox Live a PC. Habrá dos modalidades, que al igual que en Xbox 360 se llamarán Silver y Gold. En Silver podemos jugar gratuitamente con otros usuarios de PC. Qué triste que es que te diga Microsoft, mira, te permito que juegues con otros gratis. Venga, lo que has hecho toda la vida, pero gratis. ¿Eh? Pequeñín. Pero si nos apuntamos a la suscripción Gold... ¡Gol!
Joder, me ha dejado el tímpano hecho polvo.
Colleja.
Vale, una colleja con mala leche.
Pero era original.
Con mala leche. Exijo mala leche.
¡Toma! Ah, y encima la leche estaba agria.
¡Otra! Por... Suelta otro si tienes huevos.
Ah, no. Hoy no he tomado huevos. Hoy he cenado. He comido una tortilla, pero no.
No tiene gracia ese.
Espera. ¡Ah! ¡Oh! Se la ha dado de verdad.
¡Lo ha hecho!
Pero si pagamos la suscripción Gold, podremos jugar conjuntamente con los usuarios de 360.
Uy,
va,
uy.
Va, chicos. Si me pagáis, os dejo jugar con vuestros amigos.
¿Pero a qué juego? Si, si...
Solo hay uno anunciado. Por ahora dice que es la única ventaja que han anunciado para que pagues.
Ah, eso es una ventaja.
Aunque se prevé que Microsoft va a dar más incentivos a los usuarios de PC para que se atrevan a hacer esto. La cuenta será común entre la consola y el PC, así que si ya tenéis una 360 y una Gold, os podéis apuntar a la versión de PC sin tener que abonar otra cosa, que sería para pegarles de hostias. Y también se comparten los logros, tanto en consola como en ordenador. Es decir, peligro, Wasabi y tiene ordenador.
2.000 millones de puntos va a tener Wasabi. Y Jaime, Jaime 3.000 millones de billones de puntos.
Y digan lo que digan, mira, ¿qué quieres que te diga? Pero digan lo que digan, cada día estoy viendo que el sistema online de la PlayStation 3 es el mejor de lejos. Bueno. Y sobre todo después de lo del Home.
Más noticias. Ubisoft.
Hola, buenas.
Ubisoft.
Por supuesto.
¿Por qué? Hace tiempo que no hacía la de Ubisoft.
¿A qué te has sorprendido?
Sí, la verdad que sí. Me esperaba un dragón queso y me ha puesto un Ubisoft. Bueno, pues que Ubisoft anuncia que lanzará este mes para el Xbox Live el clásico arcade de las tortugas ninja de Konami que salió en el 89. ¿Os acordáis, niños? ¡Qué gran juego! Eso
joder,
sí. Trinku.
Vaya copia de la consola virtual ya, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. ¿Para qué negarlo?
El compositor británico Richard Joseph ha muerto debido a un cáncer de pulmón a los 53 años. Además de trabajar en otros campos profesionales del sonido, compuso multitud de melodías para videojuegos, comenzando en Commodore 64. Entre sus composiciones se hallan las bandas sonoras de Barbarian, la versión de 8 bits, no la nueva, Cauldron 2, Sensible Soccer y su versión 2006, Evil Genius, que tenía una gran banda sonora muy a lo Austin Powers, Cannon Fodder, que recordarán los frikis de Amiga, y Republic.
Y Activision se habrá quedado con el nombre de Guitar Hero, como todos sabemos, en esa polemiquilla de baratillo que tantas semanas estuvo tocando las narices. Pero sus creadores originales han llegado a un acuerdo con Electronic Arts, alias el Diablo, alias el Diabólico, para distribuir su próximo título. Esto es un poco rollo Criterion, ¿eh? Según Alex Rigopoulos,
vaya nombre,
fundador de Harmonix, este gallego no va a ser con este nombre, será de lejos el...
Podría ser griego.
Griego sí, pero gallego no. Será de lejos el proyecto más ambicioso que han hecho hasta el momento. Muy difícil, eso sí. No va a ser.
Hombre, a lo mejor es griego o le gusta el griego por aquello de aliarse con Electronic Arts.
Sí, esa broma no se ha hecho jamás en la vida. O sea...
ya, no, pero la de aliarse con Electronic Arts no, tío. Bueno, no me la chafes.
Bueno.
Ubisoft, y no Ubisoft, ha confirmado que un nuevo título de la saga Prince of Persia se está realizando para 360 y que también hay una posible versión para PlayStation 3. Oye, por cierto, vosotros dos, Superpan y Koopa, ¿qué estáis haciendo? Un chat, pero un chat arcaico, ¿no? Se están pasando todo el rato un papelito y se van escribiendo.
Es que le he dejado una Game Boy Micro que tiene el Sonic de Sonic Genesis.
¿Qué dices?
Y estamos haciendo una conversación sobre por qué están horrendo.
La jugabilidad es así de por...
Es que, a ver...
Dos cosas. Primera, estas chorradas yo desde tercero de GB que no las hacía. Segunda, Superpan.
He puesto Rosita, me gusta. Superpan. Pásaselo.
Superpan. Tu fe no tiene límites.
Y tu dignidad ha caído.
Y tu dignidad está en el sótano tercero.
Es que me lo regalaron.
¡Mentira!
¡Falso! Te vi comprándolo en el centro mail. ¡Te vi!
Además lo compré en una tienda de precio mínimo y me salió más caro.
Pero encima has pagado más... Pero, a ver, a Sega...
Ponía descuento, 10%, y tenía un 30% de incrementación.
Al enemigo ni agua. Cuando hace esas cosas, ni agua, tío.
Pero si yo soy ceguero.
Pero da igual, pero no te compres eso, es un insulto a tu fe.
Ya, he recibido tantos insultos que uno más ya...
Superpan.
Vamos a pasar a las collejas.
Superpan, tío.
Mira, es que hasta Golagena te lo dice.
Superpan.
Dice que le gusta el Super Mario Sunshine.
Superpan, hasta estos te lo dicen.
Eres un hombre patético, ¿sabes?
Hasta la gente te lo dice por la calle.
Pantético.
Qué lástima.
También. Bueno, ya está la tontería con el Sony Genesis. ¿Qué te parece el control, la música y los gráficos, Koopa? Y exijo palabra que empiece por M. Y que acabe en hierda.
¿Maravilloso?
No acaba en hierda.
Maravilloso, hierda.
Hombre, yo es que pensé, digo, a lo mejor es algún tipo de emulación o algo que tiene
palabra
aquí. Pero no, parece que el juego es original.
Sí, uy,
y...
original en la mierda.
Es el primer Sonic en tiempo bala.
Exacto, con lo cual eso ya de por sí...
Es original, es un Sonic 16 bits que podemos decir que es una auténtica basura.
Vamos con los rumores, por favor.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Rumores como que Osu Tazakae o Wendan, alias Elite Vitagens en Occidente, podría ver la luz en Wii.
Loco Roco tendrá secuela en la tienda virtual de PlayStation 3.
Dead Rising, juego que me estoy viciando últimamente demasiado. Confesarlo que el otro día iba por un centro comercial. Voy a cerrar los rumores. El otro día iba por un centro comercial y cogí un cenicero gigante y lo tiré contra un guardia urbano. Porque digo, ¡Dios mío, es un zombie! Y ahora estoy perseguido por la ley. Porque, claro, ¿quién se le ocurre? Soy desgraciado.
Yo me metí en un geriátrico y me empecé a liar a...
A tortas.
Aguanta.
Con un cuchillo.
Bueno. Y una katana que encontré arriba de un...
Sí, yo estaba precisamente en un centro comercial. Me fui a buscar unos zumo naranja y encontré encima de un tenderete de un toldo, encontré una katana. Digo, claro, que una katana. Y me puse a repartir leña. En fin, es los peligros de los Dead Rising.
¿Puedo hacer un comentario sobre Sonic Genesis?
No, después de la publicidad. Dead Rising recibirá una actualización para poder jugar cooperativamente por internet. Además, la versión económica llevará esta opción de base. En verdad soy un venado, no es que ellos lo suponen. Ya le viene el comentario del millón de dólares de Ishako sobre Sony Genesis, alias ese montón de mierda.
El otro día tuve la mala suerte de probar la versión de Sonic para móvil, una versión capadísima, y iba más rápida.
Estupendo. Vamos con el tema musical de una vez. Es un tema musical, como de costumbre, pedido por un oyente. En este caso ha sido Terion, quien nos ha pedido un tema, mira, precisamente Castlevania, que hoy tiene mucho que ver con el programa, porque ojo, la semana es precisamente un Castlevania. Nos ha pedido un tema de Curse of Darkness. Es un tema que suena muy bien. Es un tema llamado Atokata into Blood Soaked Darkness. Qué bonito el tema. ¿Qué significa, Isaac?
Joder, lo de los puntos, tiene ralentizaciones y cuando va a cargar un nivel me sale una pantalla de carga.
Eso no es una traducción, pero me vale.
¿Cómo
escuchemos
que no?
El tema de Castlevania.
Hola, mi nombre es Tetsuya Mizuguchi, Game Over me pone.
Preview.
Previos.
Tenía razón, tío. Ese juego marea.
¿Cómo que marea?
Sí, su juego es, mira que es lento, pero lo acabo de dejar la consola y acabo de notar un mareo, el Sonic Genesis.
A mí no me daba marea, a mí me daba diarrea.
O sea, a mí me he mareado, tío.
Me daba diarrea y estreñimiento al mismo tiempo. ¿Cómo se puede comer eso? No, no se come, da mucho asquito. Bueno...
Desagradable.
Previos, amigos, esta semana la cosa vuelve un poco para arriba, por decirlo de alguna manera, porque empiezan a salir juegos. Ya no es aquello, ya no hay el comodín Final Fantasy XII que hacía que nadie quisiese sacar sus juegos esta semana por miedo. Cobardes, gallinas, que sois unos gallinas. Así que esta semana salen cosas. Por ejemplo, para 360 sale una versión especial de Call of Duty 3, juego que la gente dice que está muy bien. Pues esta nueva versión, que le llaman Gold Edition, tengo entendido que viene con un DVD repletito de extras y con alguna que otra opción nueva para el multijugador, pero no he podido confirmarlo.
En Wii no saldrá, ¿no?
No, en Wii ni de coña. Creo que también salía esta versión para Play 2, ¿puede ser? Este Gold Edition.
Cabronazo.
¿Entonces saldrá para Wii?
No.
¿Ah?
¿Para qué?
Para reaprovechar el código de programación.
¿Para qué? ¿Para qué va a salir en Wii? ¿Para qué? También aparece para 360 Samurai Warriors 2 Empires, que es la versión RPG esta de Samurai Warriors. Ya apareció una versión de Dynasty Warriors en RPG. Yo la probé y me gustó. Era bastante interesante, un juego que salió bastante desapercibido entre el montón de juegos de la misma temática, y el juego está muy bien. Imagino que esta versión de Samurai Warriors estará más o menos a la altura. Y finalmente para 360 Ghost Recon Advanced Warfighter 2, la secuela de este juego de guerra con historia del gran Tom Clancy, muy parecido a la precuela. Hemos podido probar ya la demo en Xbox Live y está bien.
¿Has conseguido hacer algo? Porque el otro día que la descargaste...
No, eso era el Vegas. Eso era Rainbow Six Vegas, exacto. Este es otro juego que salió a la demo hace una semana. O sea, salió el juego esta semana. Con una semana antes salió el juego para descargar en beta. Perdón, la beta, la demo. Y no está mal, eso sí. Le achacan muchos críticos de que es demasiado parecido a la precuela. Es igualito a la primera parte. Con lo cual, la innovación es prácticamente nula.
Por cierto, hay un Capitán Sega en el chat y creo que es una comparación muy poética. Sega murió por sus propios fans, así que sí, Sega, Capitán Sega, eres un zombi.
Descansen, pa. O no.
Para Wii tenemos solo un título, The Grim Adventures of Bill and Mandy, que está basado en una serie de animación de Cartoon Network. Es un juego de Midway, de lucha del montón. Eso sí, al menos en la versión americana, entre las voces está Weird Yankovic. Un buen cantante. ¿A ti qué te pasa, tío?
¿Has dicho de lucha?
Es de hostia, sí. Todos contra el barrio.
Vaya basura de serie.
¿Billy Mandy, un juego de lucha?
Sí. Bueno, vaya, ¿conoces basura? La serie?
Sí.
Vaya basura.
Tiene su gracia. Las macabras aventuras basura de Billy Mandy.
Vaya basura.
¿Qué pasa?
Vaya basura. Cupa, te lo digo.
La serie tiene su cosita.
¡No!
La serie.
Tampoco.
Vale.
Para Nintendo DS aparece esta semana Castlevania Portrait of Ruin, que íbamos a analizarlo la semana que viene, pero nos avanzamos y lo comentamos esta semana. ¡Es un juego de fiesta! Está todo el estudio bailando. De lo malo que es el juego, porque si no, ¿de qué?
¿De cuál has hablado?
De Castlevania.
Ah, vale.
Lo comentaremos después. Spectrobes, juego basado en una peli de Disney, o serie, no lo sé, que he leído por ahí que es la respuesta de Disney a los Pokémon. Superpan dice...
Yo lo he probado y es un Pokémon.
Sí, pues ayer me llamó Yuri y me dice... Tío, tengo para elegir, entre comprarme Parades, el Phoenix Wright o el Spectrobes. ¿Qué me compro?
Bueno, depende, si quiero un Pokémon o si quiero un juego decente, ¿no?
Adivinar mi respuesta. No sé, la dejo en el aire. Otro juego para DS. Mario vs. Donkey Kong 2, March of the Minis. Saben todos los minis, los de coches, ahí en procesión. Sigue el estilo de puzzles a la precuela, o sea que no tiene más. Bubble Bobble Double Shot.
Si no fuera porque vamos cortos de tiempo, ¿te pegamos una colleja?
Venga, tenemos muy poco tiempo. Bubble Bobble Double Shot, que son 100 niveles más del clásico. Y Lionel Train Soundtrack, que es típico juego de simulación de trenes a los Railroad Tycoon, pero en cutre.
Vale, listado de lo que sale en Play 2. En Play 2 sale Grand Theft Auto Vice City Story, Shin Megami Tensei Digital Devil Saga 2, de Atlus, que es un RPG por turnos bastante bueno.
Cuesta, cuesta.
Y en versión Platinum tenemos 24 el juego, Tourist Trophy, y también para PSP y PlayStation 2 en Platinum, Cars y Tomb Raider Legend.
La semana que viene el único destacable que aparece en el mercado no es un juego, es un periférico. La guitarra inalámbrica de Guitar Hero sale ya la semana que viene y habrá gran regocijo entre los fans. Nos vemos en un rato, vamos a escuchar unos cuantos anuncios.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el de los videojuegos. Llámanos 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Es hora de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo estrella, que con indiferencia.
Volver. Esto es lo que me cantan a mí por la calle. Volver.
Tiempo platearon mi cielo.
Que no vuelvo, leche.
Que es un soplo la vida. Que 20 años no es nada. Que febril la mirada. Un rante en la sombra. Te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce.
Yo creo sinceramente que esta canción la compusieron pensando en un ceguero.
Menuda cruz.
Menuda cruz. Menudo San
Benito. Penélope Cruz.
¡Ah! Qué chiste más ocurrente. Superpan. ¿Por qué te llamas Superpan, tú?
Bueno.
Yo cada día me como panes.
Por la pedazo barra.
Cada día me como un pan. Un bocata. Buenísimo. Me prepara mi señora madre. He dicho. Bueno, amigos, esta es la segunda hora de Game Over. Son las 4 y 5 de la tarde y el chat se está haciendo el despiporre más auténtico en muchos años. Todo el mundo se llama Capitán.
Sí, es cierto.
Demostrando la gran credibilidad y entereza mental que tiene esta gente. ¿Por qué tanto capitán? ¿Cuántos capitanes hay ya, Cupa?
Así como capitanes, podríamos decir un poco a ojo que hay como unos 10, 12, 11, 15.
8, 7, 9.
Unos cuantos, ¿no?
Sí, no, en serio, en serio.
Bueno, saludemos a toda la gente del chat, amigo. Bueno, tenemos... hay poca gente, solo 28.
¡Solo 28!
Como si fueran pocos.
Tenemos a FR Loser, a Ataca Onyx.
¿Qué? ¿Cómo?
Ataca Onyx.
Esto seguro que ha visto mucho Naruto.
Ah, yo pensaba en Pokémon, pero bueno.
No.
¡Ataca Onyx!
Pues que el doblador de eso es el de Naruto. ¿Te acuerdas el otro día que salía el tío ese?
El doblador de Naruto es Brock, y Brock es quien tenía el Onyx en la serie.
¡Claro! Que no te enteras, no te enteras.
Es que no vi una serie de esta.
Es que no estás en la onda.
Yo tampoco, me lo dijo esa Eva. Lo he dicho 20 veces en el programa.
Tenemos después a Capitán Anderson. Anderson ha hecho la fonética.
Qué bien encontrado.
Capitán Sergi, Capitán Almes, Capitán Fato, Capitán FF, Capitán Gazel, Capitán Galicia, Capitán Wasabi, Capitán Starfy, Capi Damián 29, Capi Mer, Cap Groenlandia, Darkey, Gaul, Jetblack 87, Mephiston, Monty 222, Nores, Plank, Project no está, está aquí. Malo si estuviese.
¿Project? ¿Cuál es ese nombre?
Snake 1991, Tidus Zen, Yokeni y Is.
Muy bien, pues un saludo.
Atención.
A todos ellos.
Capitán FF se ha pasado a llamar Capitán Koopa. Y Capitán Wasabi ahora se llama General Wasabi.
Ah, claro, él siempre dice. General es más, ¿no?
Ah, y Ataca Onyx era Is.
Ah,
Por eso
se ha cambiado, o sea, se ha cambiado de la A a la Y mientras tú ibas diciendo las cosas para engañarte.
Exacto, para ser nombrado dos veces.
Y atención, FR Loser se ha baneado a sí mismo.
Pero ¿por qué? No lo sabemos, pero se acaba de banear a sí mismo. Bueno, la gente de Game Over no le busques lógica.
Y Netwalker ha entrado.
Ah, es tu negro. Netwalker es tu negro.
Esto,
tío.
Esto es el carrusel deportivo en directo de lo que pasa en el chat.
Y General Wasabi dice que lo ha conseguido. Netwalker exclama, ¿eh? ¿Qué pasó aquí?
Atención, amigos, se va por la banda Netwalker.
Oye, un segundo. ¿Y esto qué suena de fondo? ¿Que está por ahí el Kojima o qué?
Esto es música de videojuego, chaval. De videojuego, chaval.
De basura.
Del que pasan en de PlayStation 2.
No, esto es un Dance Dance Revolution, tío. Como cualquier otro, mira, más Dance Dance Revolution.
No, tío, no, quita esto, tío.
Que es Dance Dance Revolution, tío, a ver, ¿qué más? Me estoy más tranquilito. ¿Te gusta más esto?
No, sí, tío.
Bueno, amigos, venga, vayamos por faena, que Mari, nuestra amiga Mari, quiere ya entrar en...
Buenas.
Quiere entrar en antena con su sección. Esta semana, bueno, este mes ha habido un retraso considerable, Mari.
Pues lo que tiene.
No voy a hacer ningún chiste con
ellos. Tenemos aquí, estábamos nerviosos, decimos, uy, qué retraso, el retraso del mes. De un libro que ha tardado, ¿eh? Es normal esto que se retrase tanto.
Hombre, depende. A veces te llevas el susto, sí.
Sí, nos hemos llevado un susto brutal. Decimos, ay, que ya lo hemos liado, Pero no, al final
No tenéis que apadrinar nada, tranquilos. No.
Bueno, pues ahora en breve habrá, las chicas también juegan después de este retraso. Que nada, todo ha quedado en un susto. Recordamos simplemente, portalgamer.com, ahí tenéis todas las cositas, el chat, el foro, chorraditas, y próximamente, cuando Isako deje de liarla, el nuevo site del programa.
Jo, es que yo y el SQL no nos llevamos muy bien.
Desde luego, no, iros de copas y haceros amigos.
¿El PHP?
El PHP creo que está un poco envidiosillo tu relación con SQL.
Ya ves.
Bueno, ahí también tenéis la encuesta, que no sé cómo irá ya lo del melón de Capitán América. Tengo una genuina curiosidad por saber si la gente realmente me respalda en mi opinión de que el Capitán América es un melón. María siente con la cabeza. Capitán América es un melón y nadie le va a echar de menos en el panorama del cómic.
Pues vamos a ver cuando se cargue la encuesta, que le das a actualizar. Es decir, las cosas del directo, amigos.
Mientras tanto recordamos
que ya la tenemos.
Tenéis un mail...
¡Ay, no es!
Tenemos gana... De momento gana el sí. Hombre, con un 60% de los votos.
Por supuesto.
El no va ganando ya un poquito de terreno respecto a antes, con un 13,3%.
¡Pringao!
Y la planta colágeno un 26,7%.
Eso lo soporto, pero el no. Gameover@portalgameover.com, un mail donde podéis enviarnos cositas. La semana que viene, si todo va bien, hay ya sección de los oyentes, así que si queréis enviarnos cuñas o comentarios que queráis que salgan en la sección, daos prisa, porque la semana que viene cerramos el plazo de este mes de marzo, así que daos prisa. También podéis enviarnos peticiones de temas musicales, como hoy Therion ya se ha llevado un bonito tema en su honor. Tenemos todavía temas musicales, pero si vais enviando, mejor que mejor. Y bueno, cualquier tipo de chorrada, cualquier tipo de tontería o cualquier tipo de halago o barra insulto será bienvenido en este mail. Lo dicho, gameover@portalgameover.com.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles: la visita de nuestra amiga a la menstruación y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Así digo yo cada vez que oigo esta cuña. ¡Hola, Mari!
¡Hola!
¿Qué tal? Menudo susto lo tuyo, ¿eh?
Bueno, pasa a veces.
¿De qué va la sección de esta semana de las chicas? También juegan.
Pues mira, esta semana estaba yo buscando un tema del que hablar y al final me he decidido por los juegos de lucha. Y espero no estar repitiendo tema.
¿Cómo que lo esperas?
Bueno, es que el alcohol y la edad empiezan a hacer estragos en mi, por otro lado, portentoso cerebro.
¿Edad? ¿Cuánta edad?
Bueno, ya tengo uno más que el año pasado.
¿Y qué edad es esa? Dilo, va...
30.
¡Hola! ¡30 años, tío! ¡Joder! ¡30 años! Tienes que decir 29 más 1.
Bueno, 20-10.
40.
No, 20-10 no son 40.
200.
Es igual.
¿Eres la más mayor de todo el estudio?
¡Qué fuerte!
Este año hago yo los mismos, ¿eh?
Pero sigue yendo la delantera, la lleva Mari.
Bueno, ahí se nota la madurez, la inteligencia, la cultura.
Por eso estás rodeado de una panda de frikis, ¿no?
Bueno, claro.
Para eso es para...
Labores sociales.
Para creerse a sí mismo. Eso se llama autoestima, Isaco. Bueno, va, vamos al tema. Vamos al turrón, por favor.
Bueno, en fin, que tenía que buscar un modo de encarar el tema para no hablar simplemente de que si en este juego se dan hostias como panes, que si en tal otro hay más o menos tetas.
Más tetas, más.
Sí, suelen haber más que menos.
Bueno.
Y no es que haya nada malo ni en las hostias ni en las tetas.
En la segunda menos.
Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas.
Y por las tetas.
Creo que era una palabra que no debería haber sacado.
Venga, Mari, sé profesional. Vamos.
Yo empezaré por el principio,
como
siempre.
Yo no estoy pensando en ellas.
¿No?
Estoy pensando en las tetas.
Estás pensando en otras cosas. Que también están alrededor de... Va, al grano.
Me acaba de cortar y ya me he perdido.
Al grano. Aquí, estás en la línea 5 del guión.
A ver, empezaré por el principio, como decía, relatando mi acercamiento al género.
Es algo que me encanta. Siempre relatas tu acercamiento, eso está bien.
A ver, no es que nunca hubiera jugado a un videojuego de lucha antes de este acercamiento, porque para MSX existía el Gear Kung Fu, que era muy grande.
¡Grande!
Y aunque mi cronología es muy posible que no sea exacta, estoy convencida de que por los arcades ya habían pasado algún que otro Doble Dragón y cosas así.
Hombre, pero eso lucha...
Por eso.
Bueno.
Pero bueno, se daban hostias.
Sí, eso sí.
Pero yo, como muchos, descubrí la magia de los videojuegos de hostias cuando, junto con la Super Nintendo, en mi casa entró el Street Fighter.
Claro, como mucha gente, de hecho.
Sí, es que ese juego no solo era dinámico y espectacular, sino que había un personaje femenino molón.
Sí,
en aquella época no existían los personajes femeninos molones.
¿A las chicas molaba Chun-Li?
A mí me molaba mazo.
¿Sí o qué? A los chicos también me molaba mazo. Sí. Ya te digo, yo no molaba. Y nos sigue molando, tío. Sí.
Bueno, es que era eso de poder coger a una...
¡Vaya cachas!
A una niña mona y dar de hostias a todos esos tiarrones.
Bueno.
En fin. Eso no era lo mejor del juego, lo mejor
era
que...
Espera. ¿No? Segundo. Superpan, estoy oyendo de mascar chicle. Te estoy oyendo...
Es la dentadura postiza. Estoy... Ya, enseguida me la quito y seguimos.
Es que estoy escuchando a Mari y de fondo digo... Y claro, da mal efecto que está hablando una chica y hay un tío...
Sí, de hecho es el ABC de la radio, ¿no?
Por
no
favor,
traer el chicle.
Por favor,
ya,
Superpan,
ya.
Para.
Graso error. Me lo quito.
Quítatelo. Y no lo pongas debajo de la mesa de la radio, por favor.
¿No puedo pegarlo en la silla?
No. Sal fuera y tíralo en la papelera, te lo pido por favor.
Lo envolveré en un papel para no levantarme.
¡Pero no en el guión de Koopa!
No, es mío.
Bueno, va.
Es mío,
por favor.
Tienes papeles, traigo papeles.
Yo como decía, tengo una edad, tengo una solera. Aquí, un respetillo, ¿no? Por los mayores.
Vaya profesionalidad. Sí. Venga.
Bueno, pues como decía, Chun-Li, a pesar de ser guay, no era lo mejor del juego. Lo mejor era que, a pesar de no tener ni idea de jugar...
Sí.
Podía darle una paliza a mi hermano y a mis amigos con solo tocar un montón de botones a la vez.
Tú eras la típica que hacía trampa todo el rato haciendo las pataditas. Qué rabia dabais tú y el Honda haciendo lo mismo.
Ha guardado el chicle justo en el trozo de ojo que había dibujado el Sonic.
¿Por qué será?
Dios mío, Sonic ha sido mancillado.
No me respetan aquí ni...
Por favor, pide un respeto hacia Mari, que encima como he tenido un retraso, a ver si la próxima vez se va a retrasar 3 meses.
¿Del disgusto?
Del disgusto. Por favor, que estas cosas hormonales es lo que tienen. Por favor. Te dejamos de Blanca. Ahí digo, de
no,
Chun-Li.
Hablamos de Chun-Li, de tocar todos los botones en la vez.
Sí.
De hecho, jugué tanto a ese juego que incluso me lo acabé con Zangief y con Blanca.
Con Blanca.
Y mira que eran aburridos.
Pero Blanca era un tío.
Sí,
no
Blanca.
Blanca Fernández Ochoa, no, era.
No, era un tipo verde que se llamaba Blanca.
Estaba sin Blanca.
¡Ah! Nunca se hizo ese chiste.
Vale.
Había alguien que cogiera a esos dos personajes por algo que no fuera darle vidilla al otro jugador.
Yo recuerdo que un compañero mío cogía a Blanca porque se compró uno de esos mandos que podías accionar los botones en automático, que se apretaban automáticamente sin apretar. Cogía a Blanca, lo dejaba con electricidad y se iba a comer. Y volvía de comer y ya se había acabado el juego.
Conocía mucha gente.
¿Qué gracia tenía eso?
Bueno,
yo conocía mucha gente que usaba Blanca y lo usaba muy bien. Yo lo que veía inútil era Sim, pero bueno.
Sin ir más lejos, Rokuman, nuestro oyente Rokuman, tienes que verlo. Precisamente, tienes que verlo llevando a Blanca y a Zangief. ¡No hay cojones a tocarlo! De unido el tío como los mueve. Sí, señor.
Sí, se tendrá que ver.
Se tiene que ver.
En fin, que desde entonces esos videojuegos han evolucionado, eso está claro, sobre todo en el apartado gráfico, con la llegada de los motores 3D, que permitieron crear escenarios en que los personajes podían incluso caer del ring.
Efectivamente.
Que es el modo más humillante de perder en una contienda, sí. Peor casi que cuando alguien te pegaba una paliza con Dalsim, precisamente.
Mira, ¡ay, que me he tropezado! Sí.
En serio, no hay nada que dé más rabia que estar en igualdad de condiciones con el adversario. Uy. Y en un descuido,
que me caigo.
Yo una vez llegué a gritar algo del estilo de pégame, pégame, pero no me eches. Se hizo el silencio en la sala, pero me salió del alma. O sea, es que da mucha rabia.
Sí que da rabia, sí.
Bueno, en fin, que la gran virtud de estos juegos es que cualquiera puede entender el mecanismo con facilidad. No necesitas haber tocado una consola antes en tu vida, ni saber si le pegas al otro o no. O sea, tú pegas botones y ganas.
Tú vas a pegar.
A darle, de cazos.
Claro.
Por tanto, es un buen género para romper el hielo con las dichosas maquinitas, como las llamé mi padre.
Bueno, tú y muchos padres.
Las maquinicas.
Las maquinicas del infierno.
Además, puedes jugar una y mil veces, porque aunque hay modo historia, suele ser lo de menos y lo que mola es quedar con los amigos para humillarlos.
¿Cómo? ¿Para humillarlos?
Claro.
Se suele decir que el compañerismo lo que se trata es de quedar, hacer una risa, sí. Divertirse, no humillar.
Sed sinceros. Bueno, cuando tú tienes un videojuego de lucha, entrenas entre semana y el fin de semana le dices, ven, ven, vamos a jugar al Tekken.
Bueno.
Hay que ser sincero.
Pero eso Lisaco no puede decirlo, porque él sabe que cuando ha venido a mi casa a jugar un juego de lucha, he puesto el que menos sé jugar. Para no humillarte.
Ya. Te odio.
Gracias.
En fin, además te sirven para descargar tensión.
Eso sí.
Los gráficos hoy en día son espectaculares, los movimientos muy fluidos y los personajes en su mayoría atractivos para ambos géneros.
¿Sí o qué?
Hay un motivo por el cual los chicos solían jugar con Xiang Wang, o como se pronunciara eso, y las chicas con Siegfried.
Hombre, Siegfried tenía una melenilla y
espada. Y espada muy
una
grande.
Pedazo de espada.
Sí. Por no hablar de esa que hace capoeira en Tekken.
Es grande el personaje que hace capoeira en Tekken, porque ayer, sin ir más lejos, me dejaron probar el Tekken de PSP. Y cuando entro a la sala de personajes, veo que hay un montón de personajes y le pregunto a mi tío, ¿cuál es la que hace capoeira? Me dice, esta, lo cojo. Y me dice, ¿por qué tengo la de capoeira? Porque es la magia del capoeira, que petas botones a saco y
mola.
puedes vencer con el personaje de capoeira del Tekken, puedes vencer a campeones, no, ya digo mundiales del Tekken, apretando botones a saco. Es la magia del capoeira, amigos.
No, es que además es lo que decía de los gráficos, es una pasada ver el movimiento de ese personaje, es claro. Muy guay. Así que resumiendo, todo el mundo tendría que tener en casa al menos un videojuego de lucha para relajarse después del trabajo, humillar a los colegas y ver cuerpos danones en movimiento.
Cuerpos danones, fantástico. Viva la publicidad gratuita, amigos. Sí. Amigos de Danone, si queréis enviarnos un cheque, enviarlo al portador. Gracias.
Bueno, ya cambiaré la expresión para otro programa.
Bueno, y ya está la sección.
Como me queda un poquito corta, pues he traído la carta aquella que olvidé la última vez.
Oye, ¿qué ha traído la carta? ¿Os acordáis?
Me he acordado.
Que hace un mes y pico, dos meses.
Medio, casi dos, sí.
Es verdad que dijiste que había recibido una carta y la resumiste a grandes rasgos, pero nosotros nos quedamos con las ganas de saber esta carta de esta misteriosa mujer.
Que conste que es un documento veraz, escrito por una persona de verdad, y que aunque sea más divertida que yo, no se vale proponer sustituirme, ¿vale?
Seguro.
Seguro.
Bueno.
Eres una
vez. Espera un segundo.
¿Sí? ¿Vas a poner musiquilla?
No, pero si con esta musiquilla tan tranquila, el Isaco se está quedando clapado.
Es que no lo estoy oyendo. No tengo los cascos puestos.
Tendrías que verle la cara de felicidad que tiene ahora.
¿A que pongo máquina? Adelante, por favor, tienes la música bonita.
Eres una vez una chica muy maja y buena novia que cayendo en la parra en noviembre pensó: voy a regalarle algo fantástico a mi novio para Navidades. Algo que realmente le haga mucha ilusión. Algo que, a pesar del sacrificio que a mí me cueste, a él le llegue al corazón.
Qué bonito.
Y pensó que ese regalo no podía ser otro que una consola de nueva generación, la Wii.
Oh.
Ese era el regalo perfecto. Así que fue al FNAC de Plaza Cataluña con toda la ilusión que hace saber que vas a regalar algo fantástico. Escaló la más alta de las montañas y así se encontró con un hobbit con chaleco verde.
Ella,
inocente, le preguntó: pequeño hobbit, peludo de la sección de videojuegos, ¿cuándo vais a tener la Wii? A lo que el hobbit le miró como si fuera no más que un pedazo de mierda pegado a los pelos de sus pies y le dijo: ¿la Wii? Pues hace una semana que cerramos las listas, tía lista. Pero si estamos en noviembre. Sí, la consola no sale hasta dentro de un mes y medio. ¿Es que estáis locos? Ese fue el cruel inicio de muchas penurias. Pensó en llorar, en suplicar, pero el hobbit no tenía corazón. Y lo más que le dijo fue que la podía comprar de importación, pero que le saldría más cara y no sería compatible con no sé qué de los vatios. Me cago en todo si este año era mi año. Pero no se dio por vencida. Fue el Monte Corte Inglés donde obtuvo respuestas similares. Buscó en Games, hizo múltiples llamadas telefónicas a tiendas de barrio, rebuscó en catálogos virtuales, incluso en Toys R Us, No sé si tengo que decir las marcas, pero no, no, me paro.
Ya las he dicho todas.
Ya las he dicho todas, me he dado cuenta en la cuarta.
Sigue.
Y en todas partes obtenía la misma respuesta. No hay existencias.
No hay existencias.
Cuando ya se iba a dar por vencida, se acordó de que tenía un amigo que podría ayudarla. Dos neuronas pueden más que una. Fue un acierto. Él navegó entre las incomprensibles palabrerías de los foros y se enteró de que aún había un pequeño Corte Inglés de barrio donde aún admitían reservas. Finalmente, nuestra valiente heroína... ¿Qué he de decir de mí si no?
Bueno, de
ella. Se pudo asegurar, sí. El regalo. Ah, no solo eran finales de noviembre y ya todo era perfecto, sino que esperaba la cara de sorpresa y el gran agradecimiento que tendría su novio. Se gastó muchísimo dinero y energías, como podéis ver. ¿Pero qué pasó cuando finalmente llegó el día mágico y especial?
¿Qué pasó?
¿Puso una cara de sorpresa y gran agradecimiento? ¡No! La besó sin apartar los ojos de la blanca caja reluciente y se fue a jugar. Ahora la pobre chica debe esquivar los bruscos movimientos que su amado hace por el comedor cual gallina mareada y verse ignorada en un rincón mientras él se va a salvar a una pava llamada Zelda. Aún no hace un mes que la tiene y ya ha jugado 30 horas. El año que viene, un boli.
¡Bravo, bravo, bravo!
A ver, si le regalas una consola, ¿qué esperas que vaya a hacer? Irse a jugar. Y oye...
No.
Y 30 horas en un mes es poco, eso es una hora al día.
Recuerda la forma del mando.
¿Puedo decir un comentario chorra?
No. No puede.
Si era un hobbit y estaba en la sección de videojuegos, era un hobbit consolas.
A ver.
Ya está.
Bueno, pues nada.
¿A ti te gustó la semana pasada?
Mi momento de gloria.
Tú calladito, Koopa.
Superpan, hijo, yo tengo un trabajo aquí. Intento, pues no sé, hacer algo, que la gente me salude por la
calle.
Yo vengo
gratis porque la gente no me escucha en la calle.
Magnífica carta, de verdad.
Es buenísima, buenísima.
Es buenísima, buenísima. Bueno, pues hasta aquí la sección de las chicas también juegan. Volverás dentro de un mes. Esperemos que no haya otro susto de hormonal. Así que te veremos dentro de una semana. Y aquí estarás con más contenidos, más cartas, ¿no habrá?
Ya veremos. Bueno. Si recibo alguna, ya os lo haré saber.
A ver si recibimos más cartas, pero eso sí será dentro de un mes en Las Chicas También Juegan. El juego de la semana. Españoles, la saga Castlevania ha muerto. Bueno, en realidad murió hace ya mucho.
De hecho, Drácula ya estaba muerto, ¿no? Con todo eso.
Hace muchos años que murió, concretamente una bella mañana de verano del año 2001, cuando apareció en nuestro país Castlevania Circle of the Moon para Game Boy Advance, curiosamente una semana antes incluso que apareciera la consola en tierras europeas. En realidad, no murió ahí tampoco, ese fue el punto de no retorno, ¿sabéis? Los aviones que tienen ese punto de no retorno, la saga Castlevania también. El punto que marcó una bajada en picado para una saga que vivió su momento más álgido con la llegada en 1997 de Symphony of the Night para PlayStation y Saturn.
Y lo dices después de lo de Nintendo 64.
Bueno, pero con Circle of the Moon la cosa empezó a derrumbarse, yo hablo sobre todo de las dos dimensiones, Isako. La cosa empezó a ir cuesta abajo. Le siguieron Harmony of Dissonance, le siguieron Area of Sorrow para Game Boy Advance, el Area of Sorrow. Y la cosa empezó ya a tener un tufo considerable. Le siguió el Dawn of Sorrow para Nintendo DS y la cosa ya tenía una consistencia revulsiva. Ahora van y nos sacan uno nuevo, Portrait of Ruin. Y los fans de Castlevania, que tienen incluso más fe que los cegueros, ilusos de ellos, creían que la cosa remontaría y volvería a la calidad de antaño. Pues no, una vez más, Konami nos la ha colado. Nos la ha colado vilmente, con premeditación, alevosía, nocturnidad y encima sin vaselina. Qué poca cara. Bueno, cuánta cara tienen en Konami. Una vez más, nos han vendido el mismo juego de siempre, el mismo juego desde el 2001, y nosotros, como capullos que somos, hemos vuelto a picar. Ya no ganamos para disgustos, amigos.
Pero no nos...
¿Qué pasa? Atacan, Dios mío, los Castlevania nos atacan. Llámeme.
Bueno, en los Castlevanias por ahí cerca está Kojima, que debe estar en el estudio de al lado, y ten cuidado que no te ataque Kojima.
¡No!
Pero no nos precipitemos hablando de aspectos técnicos y comentemos un poco la historia, que la verdad también empieza a echar un considerable tufillo. Porque si Castlevania siempre ha sido la historia de diferentes generaciones del clan Belmont luchando contra la resurrección cada 100 años de Drácula, claro, ya llenaron el cupo hace muchos años.
¡Hombre!
Desde entonces, las historias de los nuevos Castlevania han sido inventadas descaradamente, coladas con calzador, o lo que es peor, ambas cosas simultáneamente. Es el caso de Portrait of Ruin, protagonizado por Jonathan Morris, hijo del de cantante del...
¿Cómo se llama? Sí, Danny Morris. De
los Rolling Stones.
De Zack Morris.
El hijo de John Morris. Ahí con Murray.
Morris.
Protagonista de Castlevania de Mega Drive y
la
también...
Madre, y la madre de Angelina Jolie por los Morris, ¿no?
Sí, sí, y también de la última de Bond. Y nieto de Kinsey Morris. Pero por Dios, ¿qué es esto?
Sí, sí.
Uno de los protagonistas de la novela de Drácula.
Sí, sí. O sea, los de Konami colaron pero vilmente los personajes de la novela de Drácula en el argumento del juego.
Y sin pagar derechos.
Y sin pagar derechos.
Ya como en aquel lejano Castlevania Bloodlines de Mega Drive, no nos encaja que alguien que no sea un Belmont posea el legendario látigo Vampire Killer. Pero supuestamente ahora les pertenece a ellos, aunque no sean capaces de utilizar su poder al 100%.
Claro.
Eso es excusa barata, barata, barata.
Vaya basura.
Junto a Jonathan hay otro protagonista, Charlotte Aulin, una maga descendiente del clan Belnades, también famosete en la saga Castlevania. Juntos tienen que evitar que el malo maloso de Torno, uy, quiera resucitar a Drácula cuando aún no le toca.
Claro que no te toca todavía resucitar, niño.
¿Qué manía tiene esta gente de resucitar siempre el pesado de Drácula?
Pesado
el vampiro
Drácula.
Malo de turno, Browner, quiere usar el poder del castillo de Drácula para sus propios fines y claro, ya la hemos liado. La misión de resucite,
pero...
Todos ya sabemos que Drácula al final resucita. Ojalá. Y que va a ser el jefe final del juego. No hay que ser un premio Nobel, sí, para claro, saber eso.
Ahora van a decir en Game Over, ¡uy, uy! Que han hecho un spoiler del juego, que Drácula resucita. ¡Ya me han fastidiado el juego!
¡Idiota!
¿Eh? Y pez, ya no juego, porque me han fastidiado el juego. Ya, porque sale Drácula al final. ¡Vaya basura! La particularidad de este Castlevania frente a otros juegos recientes de la saga, porque mira, algo nuevo sí que tiene, reside en que esta ocasión controlaremos a dos personajes simultáneamente en vez de uno. Controlaremos al mismo tiempo a Jonathan y a Charlotte, los dos protagonistas, Charlotte y Charlotte Chaplin, que estará por ahí moviendo el bigotito. Bueno, el sistema es un poco rollo Sonic y Tails.
Hola, buenas, ¿me han llamado?
No, tú controlas a un personaje y el otro pues te sigue detrás imitando tus movimientos, porque mira, te mira el culito, ¿sabes? Vas avanzando y te mira el culo. La única diferencia respecto a este sistema Sonic y Tails es que podremos decidir a cuál manejar de los dos, cambiándolos en cualquier momento, e incluso si nos molesta este segundo jugador, hacerlo desaparecer de la pantalla para volverlo a hacer reaparecer en cualquier momento. Lo bueno de este segundo player es que en principio, siguiendo este esquema Sonic y Tails, pues el segundo player tiene vida infinita. Aunque si es alcanzado perderemos algo de energía mágica, que vamos, la energía mágica es lo mismo de todos los Castlevania, la que se recupera a base de corazones y que nos permite utilizar magia y objetos secundarios. Eso no ha cambiado en absoluto. El correcto uso de ambos personajes no solo abre puertas y resuelve puzzles, sino que puede suponer el derrotar a un enemigo final con facilidad o no. Al margen de todo esto, Jonathan se controla como cualquier personaje de un Castlevania reciente, igual, con los movimientos característicos, pudiendo elegir entre llevar el látigo, llevar espadas, hachas y demás que han sido características en el Castlevania. Y Charlotte tira más hacia el uso de la magia, aunque un personaje mago en la saga tampoco es novedad, así que tampoco es un aspecto que digas, oh, es novedoso. No, no lo es.
El resto del juego es exactamente lo mismo que cualquier Castlevania 2D desde Symphony of the Night. Y cuando decimos lo mismo, es lo mismo. Lo mismo.
Exacto.
Clavado.
Idéntico.
Igual.
Calcado.
Clónico.
Equivalente.
Gemelo.
Repetido.
Fotográfico.
Clavado. Ha repetido clavado y por el culo se la han...
metido.
Rematado.
Bueno. Lo mismo, no tiene ningún tipo de secreto para cualquiera que haya jugado a unos cuantos Castlevania, porque todo se repite. Están los mismos malos de siempre, que se derrotan como siempre. Están los mismos enemigos finales,
que se derrotan como siempre. Sí. Están los mismos rincones secretos, que se descubren como siempre. El juego discurre como siempre, con los mismos escenarios y ambientaciones de siempre. Es un calco, y lo que es peor, y esto ya empieza a apestar más que lo de Capcom y sus juegos de lucha, se siguen reaprovechando los mismos sprites para los enemigos de siempre, con lo que la contribución de nuevos aspectos al juego ya es completamente inexistente.
Sí, amigos, todo es igual. El resto de apartados también es exacto. La calidad gráfica se ha ido repitiendo desde Circle of the Moon. Yo no entiendo cómo la gente en diferentes análisis dice que ha llegado, es el zenith, la cumbre de la calidad gráfica en Castlevania, cuando no hay, yo no veo diferencia entre este juego y el Circle of the Moon de Game Boy Advance. Lo veo idéntico, lo veo igual. Y la gente me quiere vender la moto de que está en lo más alto la calidad gráfica para un Nintendo DS. Pues no, no es verdad. Por no hablar ya del comentado reuso masivo de sprites y animaciones. O sea, cuando ves un enemigo cualquiera, que ya lo has visto 20 veces en los Castlevania, que siempre es el mismo enemigo con la misma... El esqueleto lanzahuesos, el payaso de las cartas... Han cambiado un sprite. Precisamente tiene gracia porque hay un enemigo en el juego que se llama Lilith. Como la hermana, semi-hermana de Morrigan en
Darkstalkers,
que nunca han cambiado el sprite, la polémica típica que nunca han cambiado el sprite. Pues en este juego han cambiado el sprite de Lilith. Digo, milagro. Mira, solo han cambiado un sprite y han cambiado el de Lilith. Curioso. Bueno, en fin, musicalmente, pues sigue a la vera, pero mi opinión es que ha ido rebajando el nivel con cada nuevo Castlevania que ha aparecido. He leído por ahí, aunque no he podido confirmarlo, que está Michiru Yamane, el habitual de los Castlevania, aunque no me lo quiero creer, porque Michiru Yamane suele ser un personaje que hace muy buena música y este juego no la tiene. Y también he oído que Yuzo Koshiro está en la banda sonora, pero no he sabido reconocer qué música es suya, porque en general...
Como en Shenmue, haciendo remixes.
Supongo, pero en general... La banda sonora no tiene ninguna calidad que digas, es una gran banda sonora. De hecho, es que toda la saga de Castlevania ha ido rebajando mucho el nivel musicalmente. Ya no hay esos grandes temas, esas grandes composiciones musicales en la saga, como aquellos increíbles, qué sé yo, Vampire Killer, el tema de Simon, Beginning, Bloody Tears, ¿os acordáis? Esos míticos temas, ya no están. De hecho, las mejores melodías que salen en este Castlevania de DS son remixes, son reversiones de estos temas que acabo de decir. O sea, los mejores temas son versiones de temas antiguos. Yo creo que es muy significativo que precisamente el mejor tema del juego sea un remix, una reutilización, como los sprites del juego, que también son reutilizaciones. Además de esto, hay algún que otro grito, expresión doblada, pero nada a destacar especialmente.
Un aspecto que sí que es nuevo,
hombre,
en la saga Castlevania.
Hombre,
hay uno,
hombre,
y pero, está muy bien.
Pero nuevo, nuevo.
Sí, pero por desgracia aquí no lo hemos podido probar.
Es que no había manera de configurar la DS. No sé yo si será problema del juego o de que yo, que soy un patán para estas cosas.
Debe
pero,
ser, porque yo tengo la DS bien configurada por internet, puedo
sí,
jugar.
Pero mientras que con Mario Kart o Metroid nunca he tenido problemas para conectarme a internet, con este no ha habido manera. No sé si será porque tengo un juego inglés y no español, que no creo que sea eso, pero no ha habido manera de conectarme y no sé si es culpa mía o culpa del juego, no lo sé.
Bueno, pues tenemos un modo cooperativo, un modo online a través del Wi-Fi, me parece que tanto a nivel local como a nivel de internet.
Pero a nivel local necesita dos cartuchos.
Exacto. Podemos jugar contra otro con otro jugador, perdón, no contra, sino con otro jugador que lleva el segundo player. Y entonces de esa manera podemos movernos a nuestra por nuestra cuenta y entonces ayudarnos a matar a los jefes. También a través de internet se pueden intercambiar, comprar y vender objetos que tengamos en nuestro poder.
Ya esto rollo Pokémon, ¿no? Pero a través de internet cambiamos los objetos.
En fin. Hombre, está bien, para aquello de hostia, me iría bien esto, pues
está bien.
Toma.
De todas maneras, lo dicho, yo no lo he podido probar, pero los comentarios que he leído por internet dicen que es un modo online interesante, una novedad. Una novedad interesante, pero que no le saca todo el jugo que podría sacarle. Que
a ver si... A veces se ponen las pilas y vemos uno para sobremesa, rollo como fue el Symphony of the Night, que fue una revolución en su momento. Pues vemos uno de sobremesa que aproveche bien el online.
Desgraciadamente, los de sobremesa ya está claro que siempre serán en 3D, ya se ha visto, y la calidad de ellos también va a capa, va hacia abajo, pero eso es otro tema. 3D,
sí, pero, ¿sabes, pero también... ¿sabes el problema? Que los 3D nunca estuvieron arriba.
Ya.
Como los 2D.
Ciertamente, pero...
ha ido bajando igualmente. O sea, dentro de la mediocridad también ha ido bajando. Bueno, pues acabamos ya con este análisis cortito, pero conciso, en mi opinión. Crítica. Crítica no hacia el juego, sino hacia los medios. He visto cómo le ponen a este juego notas que van entre el 8 y el 10. En la mayoría de sitios, 9 y 9 y medios.
Tienes derecho a réplica por injurias, Funs.
¿Por?
Te están diciendo en el chat, a ver, no puedes jugar porque tu tarjeta M3, tu tarjeta pirata, no te deja conectar a internet.
Es original, melones. Me lo he comprado original. No en España, pero me lo he comprado original. Hombre, por favor. Bueno, decía que he visto cómo le ponen en sitios, además, supuestamente serios, supuestamente de gente que sabe del tema, cómo le ponían 9 y 9 y medios. Cosas así, yo la verdad no lo entiendo. Pero esta gente, ¿qué juego ha jugado? No digo que el juego es bueno, el juego está bien, pero ¿cómo no va a ser bueno si es exactamente igual que el primer Castlevania, que ya era bueno de por sí? Es igual que el Secret of the Moon, que ya era bueno. Uno tiene la sensación, si me dejáis decir mi opinión, que en Konami tienen un chisme, un aparato, qué sé yo, que genera automáticamente Castlevanias. Tú le dices, cada año dicen, oye, vamos a sacar un nuevo Castlevania. Tengo la máquina aquí.
Como el generador de episodios, el equipo a 4 variables y te saca algo nuevo.
Pones 4 variables, pones
nombre de personaje.
Pones el nombre de personajes, el sprite del personaje si el diseñador quiere trabajar. Un tanto por ciento de longitud del juego, por cierto, los tantos por ciento, otro absurdo del Castlevania que va hacia arriba. En este juego el tanto por ciento no tiene ningún sentido. Y le pones estas variables y automáticamente el chisme este te genera un Castlevania. Lo sacan al mercado y a forrarnos, a vender a las puertas. ¿Pero esto qué es? Es que la sensación que da. ¿Cómo puede ser con Castlevania, que siempre ha sido un juego difícil, un juego complicado? Yo, que vale, soy un viciado, lo reconozco, pero me lo haya acabado al 880% de 1000, 880% de 1000% en 2 días. 2 días, gente. Y con Richter Belmont, lo puedes llevar en el modo extra, en el modo bonus. En ese caso me lo pasé en un día, también un 800%. O sea, a ver, ¿cómo puede ser, insisto, a pesar de que yo sea muy viciado, no lo negaré, cómo puede ser que me acabe un Castlevania, que siempre ha sido un juego difícil, en tan poco tiempo? Pues yo os digo fácilmente por qué. Siempre iba 2 pasos por delante del juego. Sabía qué enemigo me aparecería en cada esquina. Sabía cómo matar a cada enemigo final, porque me he enfrentado contra ellos ya 5 o 6 veces. Por no hablar de la muerte, que la muerte vuelve a salir y ya van 20 o 30 veces que lucha igual. Siempre utiliza el mismo sistema de combate. Ya es que el juego es bueno, pero es un calco. Si no hubiera precedente, no hubiera el precedente de los anteriores Castlevania, los anteriores Castlevania Crónicos, seguramente sí que se merecería un 8 o un 9, qué sé yo. Pero ¿qué favor estamos haciendo a la industria? Os pregunto aquí en el estudio. ¿Qué favor estamos haciendo a la industria alabando a los que sacan el mismo juego una vez tras otra con 4 modificaciones mal contadas? Es un, bueno, muy mal favor.
Espera, Cupa. Comentando esto que has dicho. Han dicho en el chat, es que todas las sagas son así. No son así. No. Mira, por ejemplo, la saga de Metal Gear.
Super Mario.
O la de Super Mario. Incluso te diría, a pesar de que a mí no me gusta, la de los Grand Theft Auto.
Claro.
Todas han tenido una progresión.
Esta no. Aquí no hay ningún tipo de progresión.
Creo que debería haber establecerse una nueva categoría en las notas, que sería los juegos que pertenecen a sagas, la nota como juego individual y la nota como juego dentro de la saga.
Ciertamente.
Porque realmente en este caso es sangrante.
Es sangrante. El juego, insisto, es bueno. El juego está bien. Pero es que es, claro, es tan bueno como el primero, porque es el mismo. Entonces, claro, insisto, el favor que se hace a la industria alabando un juego que es el mismo que hace 5 años es nulo, es ningún absoluto, y en mi opinión solo contribuimos al estancamiento progresivo de la industria, que ya está reutilizando las fórmulas de éxito de siempre. Entiendo que quieran hacer dinero en Konami, porque esto no deja de ser un negocio, pero vamos, un 9 o un 8 yo a esta gente no se lo pongo. Ni siquiera un 5 o un 6, porque me he sentido, de verdad, me he sentido estafado al jugar otra vez al mismo juego de siempre, pero pagándolo como si fuera nuevo. Si me lo hubiesen puesto baratito, como un precio Platinum, como un juego de hace 5 años, diría, vale, pero no, me lo han vendido como uno nuevo cuando es el mismo juego de siempre. Y eso, amigos, tiene un nombre, estafa.
Y valoramos este juego como... Morralla
Matrallo.
¿Qué hay, polémica?
Hay polémica en el chat.
Vaya, pues me alegro, hombre, para que algo sirva en los análisis, para que haya polémica. ¿No le gusta a la gente que la ponga como morralla o qué?
No.
¿No? Bueno, pues os fastidiáis, que pago mi programa y hago lo que me da la gana.
No se quejaban de que solo habláis de juegos buenos.
¿Eh? Al micro,
Mari.
Perdón, no se quejaban de que solo hablabais de juegos buenos.
Ahí, tú lo has dicho. Bueno, vamos ya con Tortugas Radioactivas.
tenemos aquí nuestro sí, amigo exacto. Koopa con sus cosas.
Sus cosas, las cosas sus de Koopa.
Cosas de la vida, las cosas de Koopa. Yo mientras tanto me voy preparando la katana porque me parece que no saldré vivo de este estudio porque me están esperando la salida.
Sobre
de
todo
radio.
Wasabi, Wasabi está indignadísimo. ¿Por qué? Y ha puesto como novedad, ¿en qué Castlevania salen dos personajes a la vez?
Pues mira, en el Castlevania 3 de NES salen cuatro personajes a la vez.
Y me acuerdo uno que
empezaba... No simultáneos, porque
no, yo me acuerdo uno que empezabas al principio junto con otro, pero que sí. Nada, luego salía a la muerte, no me acuerdo quién, y ya se iba. Pero bueno, también me
en
vieron.
En fin, Koopa, adelante, que tenemos poco rato.
Bueno, espera, y el grito de Arcadia Gamers es mejor.
Arcadia Gamers es mejor, Arcadia Gamers es mejor. Claro, porque ellos lo ponen bien,
Ellos también pusieron bien el Crackdown, aquí no.
Claro, venga aquí.
En fin, los que sigan con frecuencia el foro del programa probablemente recuerden una discusión de hace unos cuantos días sobre si habían líneas temporales fijas o líneas temporales movibles. Bien, el caso es que a raíz de todo este asunto he decidido indagar un poco, no tanto sobre teorías respecto a la continuidad del tiempo, sobre si es una línea, una curva o diversas cosas que pueden ser, sino cómo sería posible viajar a través de él. Obviamente los mecanismos aquí descritos para moverse a través del tiempo son meramente teóricos, ya que por alguna razón u otra no han podido ser demostrados. Ser demostrados aún, porque el servidor piensa que en un futuro será posible, pero claro, yo también creo que en Roosevelt llevó una nave alienígena, así que tampoco tomen mi credibilidad como algo absolutamente inamovible. Y ahora ya, sin más dilación, pasemos a hablar del tema, pero es un tema que ha sido posible gracias a la Wikipedia. Oh yeah, la Wikipedia al rescate.
Es un trabajo para la Wikipedia.
Hola, buenas.
Hola. ¿Usted no es la Wikipedia?
Sí, estoy preempleado.
Bueno, vamos, venga. ¿Qué has hecho con la Wikipedia, Melón?
Bueno, según la teoría de la relatividad espacial elaborada por Albert Einstein, para un observador que esté quieto, el tiempo parece fluir más lentamente para los cuerpos que se desplazan rápidamente.
Cierto es.
Es decir, que si tenemos dos relojes y uno está quieto en una mesa y otro en un coche moviéndose, cuando ambos aparatos vuelvan a estar juntos, el que ha estado en la mesa marcará más tiempo que el que ha estado en movimiento.
Bueno, pero estamos hablando de nanosegundos.
Menos de nanosegundos. Esto ha de darse en magnitudes realmente grandes para notar cierto efecto. Claro. Y lo máximo que se ha comprobado empíricamente ha sido con relojes atómicos, que son los más preciosos que hay, uno en la Tierra y otro en un cohete orbitando alrededor del planeta. Y sí que se nota una pequeña variación. Entonces es en estas magnitudes así de velocidades tan tan grandes donde la velocidad de la luz juega un papel importante. Porque es lo más rápido que hay, 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que más o menos podría dar la vuelta a la Tierra 7 veces en un segundo. Si se llegara a lograr a velocidades muy cercanas a esta cifra, podríamos considerar que se puede viajar al futuro. Claro.
O al pasado, ¿no? También. Gracias a la curvatura del espacio-tiempo.
Bueno, no adelantemos acontecimientos.
Es que he visto mucho Star Trek.
Sí, no, y yo también. Eso sí, claro que estamos hablando de velocidades muy, muy, muy cercanas.
Pero muy bestias, ¿no?
Viajar, por ejemplo, al 90% de la luz nos haría transcurrir un año en nuestro modesto cohete superrápido, mientras que en la Tierra pasan dos.
O sea que lo de Charlton Heston era verdad.
En cierto modo,
lo de Charlton Heston, cuando decía aquello de ¡humano!
¡Y os maldigo!
Era sí, verdad, sí. Era verdad.
Y lo de Superman 1.
Es verdad, también.
Cuando da vueltas a la Tierra y retrocede.
O sea, yo que pensaba que esa escena de Superman era un putruño.
Es al futuro, no al pasado, es al futuro.
Ah, entonces no vale.
Pero, en cambio, esto sería al 90%. Vemos que hay de un año equivalen a dos.
Sí.
Eso el 90%, pero al 99,99% habría transcurrido un siglo por año de cohete.
Un siglo por año. Eso es mucho, ¿eh?
Y esta sería, digamos, la base teórica. Si es posible... Técnicamente no puede construirse algo así actualmente. Ni adamantium, ni carbidiatrium, ni mithril, ni vibranium. Que poco le sirvió al Capi. Pero la demostración de este efecto de dilatación temporal que ocurre y puede demostrarse mediante los muones. ¿Qué son los muones?
Los mormones son esos que te vienen a casa y te intentan convertir, ¿no?
Muones, M-U-O-N-E-S.
Cuando te cortan un brazo.
¡A los muñones! Vale.
Bueno, algo parecido.
Que también los muñones es una familia que está en la prisión, ¿no? Por hacer unos pisos en Marbella. Era así, ¿no?
O algo así.
Bueno, los muones son partículas que llegan a la Tierra desde enormes distancias, pero cuya desintegración, una vez formados, es extremadamente rápida. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo pueden viajar? O sea, ¿cómo pueden llegar desde tan lejos si se desintegran tan rápido?
¿Cómo pueden viajar tan lejos y eso?
La respuesta está en la relatividad espacial. Los muones han sido acelerados a tanta velocidad que para ellos ha transcurrido poco tiempo, mientras que para un observador externo, por ejemplo, nosotros en la Tierra,
yo soy externo,
han transcurrido estas distancias en millones de años luz.
Joder, ¿cuántos años?
El uso de esto como máquinas del tiempo parece estar muy limitado. Precisamente el tiempo dirá si podemos hacer malabarismos con las leyes de la física o no.
A ver.
Pero aún hay más cositas.
hay una hipotética máquina del tiempo, ¿sí?, que se basaría en crear un agujero de gusano, acelerar uno de sus extremos y volver después.
Eso salía en Deep Space Nine.
La dilatación temporal, exacto, haría que el extremo acelerado en el, o sea, que el extremo acelerado del tiempo transcurriera más lento.
Él esa cosa de mucho de dilatación temporal.
Sí, sí.
Porque la cosa se,
bueno, pero luego se va ya cerrando.
Pero la vaselina es lo que tiene.
Es decir, desde un punto de vista del observador externo, en un extremo del túnel transcurriría más lento y en el otro no. Con lo cual se establecería una especie de puente entre dos tiempos. Sería
entre
como...
¡entre dos tiempos!
Si establecemos el tiempo como una línea recta, doblaríamos esta línea, digamos, por la mitad, y el agujero de gusano sería como un atajo para llegar desde un punto a otro sin pasar por el medio.
Sí.
Limitaciones de este sistema.
Uy,
solo sería posible viajar hasta el instante en que la máquina fuese conectada. Ah, es decir, sería el otro extremo del agujero.
Ah,
porque claro, un extremo sería por donde entras y el otro extremo sería más o menos por donde sales, que sería hasta el punto donde se ha creado.
Fíjate
que
tú.
Esto pone una solución a la teoría de la paradoja de Hawking sobre el tiempo.
¡Hombre! Sí.
Que Stephen Hawking dice que no se puede viajar en el tiempo porque no hay ningún turista espacial.
Gran personaje de los Simpsons, Hawking.
Claro que... Yo sigo. Crear y
nadie le hace caso, tranquilo.
Crear y mantener un agujero de gusano de estas características, claro, es imposible con la tecnología actual.
Claro.
Pero hay otra teoría que se basa en un cilindro rotatorio. Está desarrollada por un físico llamado Frank Tipler. Frank Tipler es un físico cuántico que postula cositas como que si Dios existe, sí, es que está en la realidad. Y que si la realidad es lo que está en el universo y el hombre con el tiempo podrá llegar a conocer todo lo que hay en el universo, el hombre podrá demostrar científicamente a Dios.
Ah, ¿y este hombre que fuma?
No lo sé, pero hace cosas así. Ya subiré un par de enlaces sobre este señor al blog.
Venga.
Sino, entre ellos hay una entrevista al programa Redes de Televisión Española.
Empecé
a leerla, se me empezó a nublar la mente.
Yo una vez,
eso es como Game Over pero en tele.
Yo una vez vi el Punxet y no reaccioné hasta el cabo de 3 días.
Sí, es que
fue aquello tan místico que me quedé.
Te deja cao, literalmente.
Lo venden en farmacias ahora para como somnífero potente.
Habría que juntar al Punxet con el de Días de Cine.
Dios.
Bueno, esta teoría del cilindro rotatorio implica que si un cilindro es suficientemente largo y denso y gira lo suficientemente rápido en relación a su eje longitudinal, entonces una nave que volara alrededor del cilindro en una trayectoria espiral podría viajar atrás en el tiempo o hacia adelante, dependiendo del sentido de movimiento de la nave.
Yo he visto caras de flip en mi vida, pero la del señor cine es una que no tiene precio.
Sin embargo, la longitud, la densidad y la velocidad requeridas son tan grandes que la materia ordinada no es suficientemente fuerte para construirla.
Ah.
O al menos eso dicen, porque he intentado buscar información sobre este cilindro rotatorio y no he entendido nada.
Has intentado entenderlo y no había forma.
Exacto.
Bien, ¿y por qué lo explicas aquí?
Porque, bueno, luego hay otra cosa que es el núcleo atómico pesado.
Yo he empezado la sección, me ha costado, pero iba entendiendo cosillas, pero ya abandono, ya lo dejo porque esto no...
¿Podemos volver a Barrio Sésamo?
¿Podemos volver atrás en el tiempo de la sección?
No podemos. El físico Robert Forward...
Está la marmota.
Notó que una aplicación de la relatividad general que permitiría construir una máquina del tiempo.
Ah, sí, qué bien.
Un núcleo atómico pesado situado dentro de un fuerte campo magnético podría alargarse hasta formar un cilindro, como en el caso anterior.
Dios mío, Marty, tenemos que volver a 1990 y...
No, 90 y no. Las pelis son rodadas antes del 90, al menos la primera, con lo cual...
85.
Pues tenemos que volver a cuando sea.
Los rayos gamma proyectados en este cilindro...
Los rayos gamma son los de Hulk.
Exacto. Podrían permitir enviar información, aunque no materia, de regreso al pasado. Sin embargo, este físico comentó que hasta que no tengamos una teoría que combine la relatividad y la mecánica cuántica, no tendremos ideas si estas especulaciones son ciertas o no.
Claro, es que ya lo decía el filósofo, si no hay la teoría que una de las dos cosas, claro, pues no se puede hacer nada.
Teorías que combinen cosas como, por ejemplo, la de las supercuerdas.
Ay, eso sale en un capítulo de Star Trek, no entendí nada.
Que comenta que se puede construir un dispositivo similar a partir de una cuerda cósmica, pero no se sabe de la existencia de
ninguna.
¿Pero
qué pasa? ¿Que hay cuerda en el espacio? Tú vas por el espacio y te coges la cuerda.
A mí me encantan las teorías cuando dices, esto se puede construir con esto, pero no se sabe si existe. Entonces, ¿por qué lo dices? O sea, si no existe, y si no sabes si existe... ¿Por qué dices que existe?
La ciencia es como la religión, es cuestión, sí, de fe.
Son bases teóricas.
Pero, o sea, tú vas por el espacio y hay un cabrón que ha puesto una cuerda en medio...
Y te degollas.
Y te degollas.
O sea, exacto.
Cabrón, es como el tío de Masamune Shirou, que casi se, sí, degolla por una cosa de estas.
Por la cuerda de piano. Hay un cabrón que en el espacio va poniendo cuerdas de piano...
Y no es eso.
Pues qué mala...
Los símbolos que unen las constelaciones son cuerdas. Los dibujitos que haces para unir constelaciones,
Pero son inventados.
No, existen. Existen.
Bueno,
pero se han de demostrar que existen.
Bueno, teóricamente existen. Ahí. No, la teoría de las supercuerdas, esto va ligado a la teoría de las cuerdas.
Flor, ¿tú entiendes algo?
Así déjalo.
No entiende nada.
Esta teoría de las cuerdas viene a ser una teoría unificadora para cuatro fuerzas fundamentales.
Hombre.
Que son la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética y las fuerzas de interacción fuerte y débil. Esto pasa porque algunas de estas teorías, en según qué condiciones, no cuadran con lo que se ha demostrado empíricamente. Es decir, que fuerzas gravitatorias aplicadas a nivel muy, 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 muy pequeño pueden no dar los mismos resultados que si se hace, por ejemplo, con cositas de física cuántica.
Claro, es que está claro.
Exacto. Y con esto acaba...
No, la, y aún la queda el envolvimiento cuántico.
Oh, la presentación amigos. De Stephen Hawking en Game Over.
Bienvenidos a redes. Bienvenidos, amigos.
Hola, soy Ponset. Tenemos hoy a nuestra amiga Koopa.
Dicen que está bajando audiencia de Game Over desde la nota de, desde el análisis de Castlevania que ya no tenemos.
Si nos basamos en interpretaciones en la mecánica cuántica, podría afirmarse que las partículas intercambian información de manera instantánea para mantener una correlación entre ellas.
Sí.
Este fenómeno, que a veces se asocia con la teletransportación, que es todo esto de que si las partículas intercambian información de manera instantánea, puede ser una base para el teletransporte.
Ajá.
Es todo lo que se ve en los medios generalistas y en cualquier periódico.
Claro.
Este curioso hecho puede parecer que genera un movimiento FTL.
¡Hombre!
Que
es... FTL, eso no es una marca de televisión.
No, es Faster Than Light, movimiento más rápido que la luz. La cual cosa podría guardar su relación con los viajes temporales.
Pero esto no puede ser, no se puede más rápido que la luz, que lo dijo Einstein, tú lo has dicho antes.
Ya, pero de hecho las propias partículas con
todo esto... Te estás contradiciendo, tío.
No, pero dos partículas para mantener esta correlación intercambian información y parece ser que lo hacen de manera instantánea.
Ya. ¿Y qué?
Pues que esto podría aplicarse para viajes temporales, teniendo en cuenta lo de la velocidad de la luz dicho antes.
Pero al futuro ha pasado.
Depende. Ya te digo que todo esto es puramente teórico.
Sí, y tú quieres amargarnos la existencia con ello.
Bueno, ¿quieres que te diga? Podría buscar alguna cosita más, si os interesa.
No, por Dios, basta.
¿Por qué no escribes un libro?
Sí, tío. ¿Por qué no?
Pero entonces, ¿los futuros alternativos del universo Marvel son posibles?
Eso, ¿los What If son posibles?
¿Habrá un Superpan vaquero en otra galaxia?
Bueno, vaquero puede haber en un futuro.
Habrá un Game Over bueno en otra galaxia.
Donde pongan al Castlevania como un gran juego, ¿no?
Sí, ¡oh, Castlevania es un juegazo!
¿No? Esto me recuerda a un capítulo de Star Trek, no sé si lo has visto.
Una realidad alternativa donde Game Over seamos muy serios, muy serios, muy serios. Y último nivel hagan la coña de sobre videojuegos.
Y un mundo alternativo en que Game Over
recibe... ¡Qué grande, Saco, qué grande!
Un mundo alternativo en que Game Over recibe muestras de prensa. No, eso es imposible.
Bueno, y básicamente ya esto es todo por hoy. Y he de dar las gracias desde aquí al oyente Rey. Que estudia física.
Ramón Rey.
Sí, Ramón Rey. Me llamo Rey porque es tal como me ha ayudado, lo considero ya el rey.
Yeah.
Que me ha ayudado y me ha comentado, le pasé... Esto le pedí ayuda y el tío, muy amablemente, muchas gracias.
O sea, Rey te ha ayudado en esto.
Joder. Sí, claro, porque tampoco puedes...
Hacía un programa de cine, ¿no?
Sí, tiene un podcast de cine.
¿Y habla de estas cosas del cine?
Lo ignoramos. Bueno, a no ser que en pelis como Deja Vu el tío empiece a enrollarse.
Dicen, esta película Spider-Man 3 es muy mala porque no se tiene en cuenta la teoría de la supercuerda en el universo paralelo de...
Pero no. Todo esto ha sido una pequeña pincelada de un tema que yo personalmente encuentro muy interesante.
Sí, y nosotros más desde que...
Y del cual podréis encontrar más información en los enlaces que subirá al foro, porque la cosa aún sigue. Recomiendo la entrevista de redes, que es brillante.
Sí.
¿Usted se masturba?
Brillante de...
No, solo he leído... Quiero que un 10% de todo el texto que baja...
Brillante el fogonazo que te da.
Porque todo esto aparentemente puede parecer muy complicado.
Y
de hecho hay cosas que no se entenderán a menos que se sea un estudioso de esta materia.
Ya. Yeah.
Pero a pesar de ello, el concepto general creo yo que es más simple que en un principio pueda parecer.
Se nos acaba el tiempo.
Lo digo yo, que de física cuántica no tengo ni repajolera idea, pero lo que se llega a aprender viendo Terminator.
Sí, se nos acaba el tiempo. Nos despidemos rápidamente. Ishako.
Nos vemos la semana que viene.
Koopa.
Hasta luego.
Mari.
Hasta de aquí un mes. Hormonas mediante.
Hormonas mediante. Los amigos Project.
Hola, adiós.
Y Superpan.
Adiós, hola.
No, Superpan hoy...
Sabía que ibas a decir eso, tío.
Superpan hoy se va a su casa, prometido.
Sí.
Vas a dejar...
Igual envío mi clon malvado la semana que viene.
A ver si es verdad. Ahora viene el señor Cine con su programa de cine, como no, que nos hablará de las supercuerdas en riguroso exclusiva.
Ya habéis hecho aposta, ¿no? Para dejar audiencia cero.
Más o menos. Nos vemos la semana que viene. Adiós.